Esto es Comic Geekos.
Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel.
And Iron Man, all jets ablaze, he fights and fights with his armor race. A blazing armor.
Yes, Iron Man.
A blazing armor.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Iron Man, Comic Geekos. En este episodio muy pero muy especial, nuestro episodio número 162, grabado el martes 6 de mayo del 2008. Tenemos acá en el estudio A de SF Medios a Chico Man.
Hola, hola.
También tenemos por acá a Brito Man.
Buena, buena.
Tenemos a Julius.
Hola, ¿qué tal?
Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, aún algo afónico, Omar Man.
Sinfónico.
Soy yo.
¿El disculpa, sensei, si el sensei cuándo?
El sensei está perdido en el espacio.
Ah, eso es una sorpresa.
Surprise.
I'm José Greco. Es para celebrar el cuarto aniversario, lo digo.
lo dejamos en el cuarto. Señoras y señores.
Y él no dice nada,
fíjate. Sí, sí, yo estoy esperando ese toma.
Ahí está.
Bien suavecito de yo.
Si es que la chica esta está cantando.
Ya,
mamacita, me le cae.
Ya cae, póngase la ropita y cállese.
Vaya, pues hoy sí.
¡Toma!
Ok, señoras y señores, vamos a empezar este super episodio especial para ustedes. Y si oyeron el principio acerca de Iron Man, de la película que ya todos la vimos, inclusive el sensei la fue de él, nos comentó que
y todos los hoy escuchas, así que podemos hacer spoiler.
Hoy va a ser spoiler full, así que
si no ha ido a ver
Danger,
la
Will Robinson, danger.
Eso vale para todo el programa.
Para todo el programa, así que sí.
Vamos. Si no la ha ido a ver, vaya, que está esperando.
Sáquese los ojos. Get alive.
O sea, durante la película, oiga el podcast.
Sí.
Para que la entienda.
Sí, sí, sí. Ya
en lo que está esperando, que comience.
Sí, exactamente.
¿Cómo te ves?
Silence.
Siento okay. Que salen los aliens de Orson Welles.
Orson Welles. Muy bien, vamos a empezar, señoras y señores, con
Noticias.
Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana.
Bueno, empezando con una noticia que me han forzado a leer.
No, te lo saca el brazo.
Sí, porque yo no veo Smallville, así que
vos dale, nosotros la comentamos.
Dice aquí que el actor
o sea, ahí no le consta. Ahí mierda. Dice
esta redacción dice
que el actor Michael Rosenbaum, que sale en la serie Smallville haciendo el papel del ex Luthor, al fin quiere dejarse crecer el pelo, así que va a dejar de salir en la serie la siguiente temporada. ¿Quién va a ser el siguiente villano? Porque este es el principal villano de la serie, obviamente. Dice los rumores que
son rumores.
Hay dos nuevos villanos. Una villana, que a saber quién es, si solo sabe que va a ser villano. Y Doomsday. Doomsday.
Sí, yo sé, sí. Pero la idea sí, no
si
me parece.
Si lo dice internet, debe ser cierto.
No, es que no te estamos debatiendo que sea cierto, no, sino que no nos parece la idea.
Ah, mira, eso suena no un villano recurrente como es Luthor, sino
ojalá.
Que como salió villana, el general Zod.
El general Lee.
Sí, pero fíjate que
solo apareció en dos episodios y no volvió a aparecer.
Pero ya lo que yo voy es, al principio, corregime si estoy equivocado, sentía yo que el Smallville.
Sientía, va.
Es como decía Sietillo. Smallville lo escribían de cierta manera de que trataban de no intervenir en la continuidad.
Ok.
Y aparecían, como vos decís, los personajes y aparecían, pero no hacían nada relevante, ¿sabes? Pero como, o sea, si aparece Doomsday.
Tal vez va a ser un Doomsday.
Chiquito, joven.
Un proto Doomsday, ¿verdad?
Tal vez.
Y que se queda. Pero algún día va a volver este boss.
Mira, de eso, como fuerte. Supuestamente Doomsday.
Ojalá. Pero no sé.
Cuando se moría y regresaba, no lo podían matar de la. O sea, capaz sale bien boya. De eso que cruzándose la calle, ¡pum!
Y se muere.
Y vuelve a revivir. O sea, se revivir como siete veces.
Y después pasa el bus, ya, espera. Pasó el bus.
Ajá, qué paloma soy. Pero el siguiente es una pipa de la Texaco.
Esa es una muerte cara.
Pero entonces dice aquí que a mí no me cree. Dice que él no es que se va así del todo y que se va a meter en una cueva exiliado, no, el Luthor.
Luthor.
Sino que va a hacer apariciones esporádicas.
Es actor, no mago.
Sí, yo soy fanático y me gusta la serie, pero yo sí siento que ella necesita un giro. O sea, es lo mismo.
Estoy de acuerdo.
Ya tiene que madurar un poco el personaje, pues, o sea, ya que pase una siguiente etapa.
Que le crezca barbita.
¿Sí? No, y se no tiene que quitar a Lex de encima.
Sí, Lex tiene que desaparecer porque...
O sea, ya os digo, mucho salió.
Y
usted lo montaba encima.
Y ya que no, o sea, a pesar de que la serie se llama Smallville, pero que no se base ya tan solo en Smallville, o sea, pero, que ya pasen a otra etapa de la vida joven de Superman.
Que se llame Metrópolis. Vale, ustedes estaban diciendo
Yo tu audífono es puro Arturito.
Arturito, ¿sí?
No. En los polivoces había uno que salía de
Saludoski. Entrevistando a Henry Kissinger. Sí. Mira, ustedes estaban hablando de que Chloe también está en Veremos.
Ojalá.
Ella, el problema es más bien contractual. No ha firmado el contrato para la próxima temporada porque ella no es...
No está feliz.
Está negociando, no está feliz.
Yeah. Entonces, ¿Y la Kristen Crook?
De esa no he sabido nada.
No, yo sé que está en buena, pero ¿seguirá apareciendo?
Fíjate que no podrían cambiar tanto la serie.
Sí,
o sea quedaría Clark Kent
y la Lois.
Ah, bueno, es cierto, ahí está la Lois, pero ay, es que la Lois me cae en gorda.
A mí no me gusta esa Lois.
La superchica ya es otra cosa.
Por favor, avísame 3 semanas antes que me la vas a mencionar para prepararme. ¡Qué mujer, mi masita! Bueno, ok. Pero entonces sí, yo creo que necesito un giro, sí, definitivamente. Necesita.
Bueno, acordate
El tico siempre... Yo creo que es una de las cosas por las que no te gusta esa serie, que siempre es lo mismo.
Es solo pasan dándole vueltas a lo mismo. A lo de, mismo que la, de que la relación Lana y yo te... casi, uh-huh. Ahí. No. Y el viernes de la semana, el meteoro de la semana... Eso,
En las últimas sí yo sentía que trataban de meter como un villano que trascendiera varios episodios, pero siempre caían entre medio en el villano de la semana. Ajá. Y no, pues, o sea, pero, ya...
¿Te acordás que hace como 3 episodios mencionamos en noticia de que los creadores de la serie originales y escritores principales se retiraban esta temporada y que la próxima había...
¿Quién va a quedar? Solo Clark Kent.
Hasta los escritores. No, imagínate. ¿Estos cambios son a raíz de eso? ¿Que los escritores ya cambiaron los...?
Bueno, ojalá que el cambio sea para mejorar la serie. Pues.
Que salga Batman y ya.
Pero que me le pegue la huevada de la vida.
Sí.
Bueno, siguiente.
Va, pues. Next.
Vaya.
Julia, back to you. Alternando.
Vamos a ver.
Eso se llama trabajo de aquí.
Sí.
Dan Didio. De una entrevista.
Dinero.
Editor en jefe de la DC Comics le hicieron una entrevista en Newsarama a raíz de una entrevista que dio Geoff Johns y Grant Morrison al New York Daily News.
Jim Morrison. Un
periódico de Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Entrevistó a los dos creadores a raíz de crisis, última crisis.
La crisis financiera.
La final de los DC Comics. Ah. No la que nos produce que la gasolina esté en $4.34 el galón hoy en la mañana.
Justo cuando cambié.
Yo como no consumo gasolina.
Justo cuando conseguí un carro 4x4, le tuvieron que subir el precio. Demonio.
Los entrevistaron especialmente por el preámbulo a la crisis, que es el paquín único de DC Preludio. Universe Cero. El universo de ese cero.
De ese cero.
Entonces vino el periódico.
Pero darme una.
Y lo principal que dice la entrevista es el retorno de Barry Allen. Este maquín es el retorno de Barry Allen.
¿Ya lo leíste?
Sí, ya lo leí. Espérate.
Barry Allen es el primo de Barry Gunn.
No. Lo divertido es que ninguno de los dos creadores dijo eso en la entrevista, sino que el periodista leyó el maquín y esa fue la conclusión que saca. Y efectivamente, tú lo lees, hay alguien que está narrando lo que está sucediendo en el maquín y al final... algo así como yo regreso, me materializo, no sé qué dice, y hay un gran rayo que cae en la noche atravesando una luna.
¿Y por qué Barry Allen? ¿No puede ser algún otro Flash?
Que sea Bart Allen.
Podría ser Bart Allen, pero...
Yo creo que sería mejor que fuera Barry.
Espérate. Entonces, la entrevista, Dan Didio
Barry
dice,
White.
él, lo interesante es que la entrevista no niega es que Barry Allen regresa. Él solo dice, nosotros creemos que esta crisis se llama final porque es un closure, se cierra el ciclo que se inició con Crisis Infinita, se pasó a crisis en las Tierras Infinitas, perdón. La segunda parte era Crisis Infinita y este es como el closure. Entonces, que muchos elementos que se habían perdido durante toda esta época, este tiempo, hoy se están retomando y solo nos queda un personaje que no hemos logrado traer de vuelta. Y al fin, no te da nombre, pero mira, adivina
también
quién es.
Se murió el del Hawk and Dove, se murió el Hawk, el Palomo.
No el Gavilán. No, hijo de puta, bien pechudito.
No el Gavilán, sino el Palomo, se murió.
Nada que ver con la charamusca.
No, amigo, la charamusca.
Puta. Pero al final Don Didio dice... Don Didio. Es que con respeto.
Es un señor.
El señor Don Didio.
Que se Dani, llama Donaldo.
Para que no se equivoquen, Dani.
Dani.
Dice, pero la persona que está narrando el Paquín no necesariamente es Barry Allen. O sea, te está diciendo, hay alguien más que puede regresar.
Bartón.
Palomo.
Palomo,
güey. Tico Man. Tijeré.
No, ya me olvido.
Ah.
No, bueno, uno, que van a cerrar el ciclo de Crisis en Tierras Infinitas si esa historia terminó.
Un buen punto.
O sea, para mí esa continuación de Crisis Infinitas y Final Crisis es escarbar un muerto de 20 años atrás. Puta, que, sí. Que
ya huele ya, mal.
Pues sí, ya apesta. ¿Qué más dijiste?
Puro carburo.
Solo quería comentar el cómic.
El cómic.
De que empieza la narración y cabal está hablando a alguien en primera persona diciendo, sí, que estos son los defensores del universo, que no sé qué. Y empiezan los captions, las cajitas de donde está el texto, empiezan en negro. Uh-huh. A medida avanzando el cómic, se van poniendo mitad rojo, mitad negro. Ya la última página es rojo completamente con el símbolo de Flash en la esquinita. O sea, con un relampaguito. Entonces, esa era otra pista. Y siempre te metía de que, sí, que suena un rayo como el disparo de salida de un corredor, que no sé qué. O sea, tiran así como frases que asumís que es un Flash, pues un...
Mira, para serte sincero, claro. Yo lo dormí.
Después vos leí todo eso te iba a decir vos, Flash Gordon.
Yo lo leí medio dormido. Yo no me di cuenta de la del subplot o el subtexto.
No te fuiste a ver después en el espejo si no te había quedado un flechito aquí en el cachete cuando te dormiste.
Yo hasta que no leí la entrevista. Yo a lo más que llegué, era ¿sabes? Flies. Fue a pensar que era el rayo significaba Shazam. No, rayo, dije.
Dije Fly.
Ajá, Shazam, sí. Yo a eso lo asocié al mago. Pero ¿qué opinas del Paquín? ¿Te llama la atención alguna de las miniseries?
No es un cómic, sino que es una serie de presentaciones de miniseries, creo. O de historias, cabal. Me gustó el arte de Batman Rest in Peace.
Ok.
Me pareció bien. De ahí salían unos espartanos.
Los espartanos, esa historia. ¿Qué onda ahí? Se ve mal.
Bueno. De ahí.
La de la.
¿Qué más salió?
Legión de superhéroes.
¿Ahí qué pasaba?
Superman está en el futuro. Y...
Ah, sí, pero solo se vio dándose duro como dos páginas y es tú.
Bueno,
una que sí va a tener relevancia, que es la crisis final, es que sale la ¿cómo se llama? Uno que tiene una balanza.
Libra,
cabal, sale Libra.
Esterlina.
Proponiéndole a los villanos otra vez hacer la sociedad de villanos, pues. Que ya se vio en Crisis Infinitas y ahorita en Countdown, que los mandaron a todos los villanos, por cierto, al planeta, al Hell Planet.
A Villaniland.
Ahí se encontraron a Robbie Rotten. Mira, ¿sabes qué? A raíz de leer Libra dije, ¡ey, qué ignorante yo! Yo no sé quién es Libra. Y vamos a ver Wikipedia qué dice. Entonces, esperaba que no fuera eso. Entonces, me di cuenta porque nunca he oído de él. Solo salió en dos paquines en 1974.
No, y uno que bien prominente, que es La Flama Humana, que sale, que va a ser uno de los...
¿Qué es que no es The Human Torch?
No, The Human Flames. Se salió en una historia contra el Martian Manhunter.
¿Y cuál es la diferencia de él contra el Human Torch?
Human Torch, ese se hace fuego, pues. Uh-huh. Pero la flama humana, ese tiene un traje y el traje avienta fueguito.
Pues sí, pero ¿saben qué interesante este malo? Allí en 1974 era parte de la sociedad de malos de entonces y dijo, miren, yo tengo un nuevo invento, con esta máquina le puedo quitar la mitad del poder a cualquier persona.
La mitad.
La mitad y absorberlo. Entonces le da a todos los enemigos, a todos su mara, para enfrentarse a la Liga y la Justicia. Y cabal, todos lo utilizan y le quitan la mitad del poder a Batman, la mitad de la inteligencia, a la Batman, mitad de la fuerza.
A Batman. ¿Y cómo? ¡Ay! Golpean medio bien.
No, en la inteligencia.
Medio bien, papá. ¡Ya te talegas!
Eso que voy a saltar este edificio solo llega a la mitad.
Puro Maxwell Smart.
Se lo quitan a Superman y no sé a quién más. Entonces, para la segunda parte le dan los poderes a él, pero no los logra manejar bien. Entonces dice, ya sé, ya probé
trata
que la
correr
máquina,
como Aquaman, no como Flash.
Ya sé que la máquina funciona. La voy a dirigir al universo, entonces me voy a convertir en un dios porque voy a obtener
el
poder de la mitad del universo. Entonces lo absorbe, pero es tanto poder que se convierte en casi dios y lo que pasa es medio que se desintegra su cuerpo físico, se queda como un cuerpo etéreo de energía que se difumina en todo el universo y ya no se volvió a ver. Desde entonces.
Ah, pues el que ahorita sí va a materializar.
Es podría ser. Bueno, no sé, pero es una gotita de sabiduría. Bueno, y la otra noticia.
Una gotita.
Marvel presentó sus estados financieros para el primer cuarto de 1908 y para variar tienen que presentar un pronóstico pública de lo que sus proyectos que tienen a futuro en la parte de películas. Mencionaban que para 2010 están ya programando la secuela de la película de Iron Man y además de eso una película de Thor.
2010.
Bueno, 2010. Difiere un poquito con lo que yo oí ahora en G4 TV, pero espérate. Eso se oye de mejor fuente.
Sí, de la una, Marvel.
Ajá. ¿Qué más? Una de Thor y dos películas con temas de los Avengers.
Pero es
una
2011.
2011, gracias. Una Capitán América en mayo y una de los Avengers ya como equipo en julio.
Eso sí pega con lo que... Bueno, de acuerdo a G4 TV,
a ver.
Decía que ya...
¿Qué año estamos? ¿2008? 3 años.
Que ya, debido al éxito de Iron Man, que para el otro año, para el 2009, anunciaron ellos Iron Man 2. Y que en la misma película iba a salir Thor. Puta. Y para un año después, o sea, para el 2010... Uh-huh. Anunciaban Capitán América y cabal para mayo y para junio, julio, no recuerdo.
Se oye muy Avengers. Chambre, fíjate.
Sí, como te digo, G4 TV. ¿Verdad? Pero esto se oye de mucho.
Esto es de la Marvel, fuerte, obviamente. Más.
Confía más esto porque es
para los accionistas.
Es algo legal que tienen que hacer en Estados Unidos. Lo interesante, me gusta el plan de que en Iron Man 1 te dejan saber un poquito de Avengers. Y si después, si en Iron Man 2 saque Thor de invitado antes de su propia película. Fabuloso. Después Capitán América y ya cuando han presentado a todos los superhéroes, hacer ya el team.
Que fíjate que me encanta que a mí me encanta esa idea. Y yo veo las películas, ponele Batman, que es la primera, la Batman, ¿cómo se llama?
¿De Begins? ¿Los 80s o?
No, esta, la
Begins.
Batman Begins. Yo siento que meten y han tenido Spider-Man, la última, la tendencia de meter demasiados villanos. Uh-huh. ¿Por qué no meten dos héroes? ¿Verdad?
¿No sería Batman?
No, tal vez no en Batman, pues, pero así como en las películas ahora están siguiendo la tendencia
que saliera de World's
Finest, más villanos, yo quiero una película con más héroes. Bueno, por eso es que me llama la atención todos estos rumores, ya, bueno, este que se ve que no es tan rumor, de ya una película con combinación de héroes, bueno.
Ok. ¿Te coman box office?
No, antes tengo otra noticia.
Una noticia más.
Otra noticia.
Esa sí la encontró él.
Siempre no, dice una noticia aquí, más.
Digo yo. No, dice aquí también. lo siento, no me las invento, aquí me las encuentro. Bueno, para los fans de la película de 1999, Galaxy Quest, ¿se acuerdan? Con Tim Allen.
Era divertida.
Era buena.
Va a salir una miniserie publicada por IDW, que se llama Galaxy Quest Global Warming. Ah, no, perdón, Global Warming. Sí,
de calor, vea.
O sea, no calentamiento global, sino que advertencia global.
Yeah. Calentamiento local.
Entonces, esta va a ser, ya dije, sí, por IDW, escrita por Scott Lobdell. No dice exactamente cuándo va a salir, pero...
No sé. Inspirado en la película.
Inspirado en la película. Son las aventuras continuadas de estos personajes que quedaron... No quedaron así viajando en el espacio, sino que regresaron a la Tierra y todo
los bichos, los bichos geeks.
Ajá, los alienígenas.
Los alienígenas se la llevan.
Los alienígenas aquellos ya se quedan con la nave. Ellos se quedan y supuestamente ya tienen más éxito porque hacen un Galaxy Quest The New Generation, sí, una cosa así.
Lanzan la serie.
Oh, sí.
Entonces,
al final de la película lanzan la serie.
Lanzan una serie extra. Entonces, aquí vamos a ver qué pasó. Si se retoman sus roles como tripulación espacial.
Okay.
Está bueno porque ya está más viejo también Tim Allen.
Sí, ya no podrían ser los actores.
Nice.
Las noticias de juegos de video, ¿las damos ahorita?
Dale. Juegos de video.
Bueno, según el periódico chino...
hablando de...
Economic Daily News.
Fuentes confiables.
Por eso hago la aclaración antes.
The People's Video Game of the... No sé.
Ahí salió la noticia que la compañía... Pegatron Technology.
Pegatron Technology. Hacen goma.
Sí. Ha recibido la orden directamente de Microsoft de asamblar un...
Asamblar.
Ensamblar.
Avengers Assemble.
Sí. Ah. Un su lector de Blu-ray.
Kikos Assemble.
Al Xbox 360. Sí, esto es bueno. Si esto es una noticia verdadera, pues vamos a tener una nueva...
Entonces, ¿qué onda? ¿Ya no vas a comprarte el PlayStation 3?
O sea, lo que pasa es que es un interno.
Va a ser un Blu-ray chino.
Es un lector interno.
O sea, entonces, que tendrías que
cambiar tu 360.
O comprarte el Play 3 para poder jugar Metal Gear Solid 4. Que ya va a salir. Que va
lo
a ser
cual, eso es lo que a mí me parece... porque según la tendencia, siguiendo la tendencia que ellos traían, fijas que el HD DVD había sido externo, la lógica te decía que iba a salir con un externo, pero bueno. Lo que más asusta es que anuncian que estos nuevos 360 con lector de Blu-ray va a salir ya para entre julio y septiembre de este año. Lo que es
ahora, un tiempo
bastante corto.
Acaban de hacer la orden.
La noticia acaba de salir. No se dice cuándo le dieron la orden.
Mira, el Xbox actual, ¿qué tipo de lector tiene?
DVD.
A secas está.
A secas. El HD DVD era aparte solo para películas. Creo que no había ningún juego en HD DVD.
Fíjate que tiene su lógica. Porque es backward compatible hacia atrás. Pero...
Sí, pero es toda esta ley de gente que tenemos... yo quiero un Xbox con Blu-ray, pues. Voy a protestar. No es justo. No quiero externo. Para los que les gustó el juego de Star Wars, Lego Star Wars, también yo lo sabía.
Qué
pues.
Bueno está.
Ah, pues viene Batman Lego.
Viene Indiana Jones también.
Y ahí, si se meten a los sitios de noticias de juegos de video, van a ver ya bastantes escenitas. Se ve matado de la risa.
Pero mira,
matado de la risa.
Indiana Jones me parece fabuloso porque me imagino que esa es la trilogía que puede jugar, igual que...
No sé.
Que de Star Wars. Ahora, Batman, ¿tenéis idea si va a ser una aventura?
No. ¿X? No es ninguna aventura conocida, hasta por lo que se ve.
Ah, o sea, no es nada, es original, material original.
Es original. Okay. Y no también es, no se puede dejar de mencionar, si estamos hablando de noticias de juegos de video para esta semana, el lanzamiento de Grand Theft Auto 4 para Xbox 360 y para PlayStation 3.
Grand Theft Auto, yo no me acuerdo qué número era. Porque todo el grande chongue de lo que es el juego, todo lo empecé a jugar y de volada tiene su gracia. O sea, es interesante el estilo de juego. En su momento fue algo bien muy novedoso, eso de free roaming y que vas encontrando las misiones y todo eso, anda bien pelado, chivo. Pero con este nuevo Grand Theft Auto 4 que estuve viendo los screenshots y toda la onda, es exactamente lo mismo.
Eso es
y hasta
única...
los personajes se ven así todos cuadradotes, mal rendered, pero en high def.
Ajá.
O sea que siempre se
cuadradote en high def.
Se ven,
o sea, boxing, se ven unos cuadros bien
pero definidos los cuadros.
Yo no lo he visto realmente, pero sí tenía bastante tiempo de no ver una calificación tan alta en juego de video, porque
De aquí tengo una lista de casi
y está para,
40 sitios.
Está y, para todas las plataformas, creo, ¿no?
Yo sé que está para 360 y para PlayStation 3. No sé si está para los demás. Pero son contaditos los que no le han dado la calificación perfecta en cualquiera de sus escalas que tienen, ya sea 5 sobre 5.
O sea que este 5. Juego tiene el potencial de pegarle una gran pijada a Halo.
Va súper bien.
Porque tiene las dos consolas.
Así es. ¿Halo era qué clasificación?
Solo Xbox 360, no sé qué clasificación. Por la clasificación.
Yo creo que ahí ese es el impedimento que tiene.
Sí, este es para allá.
Es el equivalente a R. Es M, la clasificación es R.
Pero sí en los reviews de jugadores, ajá, sí dicen exactamente lo que tú dices, que es más de lo mismo. O sea, exacto, sí. No tiene nada de innovación. Uh-huh. Pero sí está tirando unos números de ventas.
¿Vos jugaste bestiales con uno de esos?
Lo he jugado, pero no.
Es que fíjate
eso
que
de que lo alquilas dos días y más.
Es lo mismo. Ahí. Es lo mismo. Lo mismo que yo siento, pues. Yo lo compré, me lo jugué. Y ahí lo dejé. Ni lo
¿Te la jugaste?
Me la jugué. Pero ahí quedó. No, o sea, no había incentivo para seguir el juego, terminarlo, nada. O sea, porque simplemente no me llamaba la atención tanto. Siento ese que sí tiene más gracia en Metal Gear Solid.
Ese sí te digo, tengo, me ha llamado la atención, lo voy a alquilar, lo voy a conseguir a ver quién me lo presta para ver cómo está realmente.
Una pregunta, ¿este Grand Theft Auto 4 realmente es un nuevo personaje? O es,
entiendo
o,
que sí.
¿O hay un personaje que va siguiendo
todo? Creo que no, creo que es un nuevo personaje.
Es nueva historia en el sentido de que te dicen, vaya, un nuevo fulano que llega a una nueva ciudad, a una nueva ciudad.
No, creo que es la misma ciudad, creo que siempre es Liberty City.
No, es que en el la 3 era Vice City. No, pero en el 2 era Vice City. Que era, tipo
era Miami.
En el 3 era San Andreas.
San Andreas,
Hoy en el 4 creo que no, es otra ciudad. Uh-huh. Okay. O sea,
Sacramento.
Pero al final, Omar tiene razón. Es más de las misiones es parecida. Siempre violencia, pegarle a la mara, robarte las cosas. Violencia.
Violar viejitas.
Bueno, hey, Xbox.
Pegarle a la mara con bates.
Box office, ¿cómo es? Box office.
Box office. Sale un poquito ronco.
Sí.
Algún día vamos a tener música para eso.
Sí hay.
Bueno.
Vas haciéndole para todo el tiempo.
Sí, en el fondo.
La primera.
¿Podemos adivinar?
Pues no sé si van a adivinar.
A ver.
La película que más hizo pisto o dinero este fin de semana Iron fue Iron Man.
Oh my god.
My goodness gracious.
Y pensar que yo contribuí a esos resultados.
Sí, contribuí doblemente.
Yo dos veces.
Por cierto, perdón, una cosita nada más. A los que están conectados al Ustream, está abierto el canal de IRC por si quieren comentar algo ahí. Voy a estar yo pendiente de ustedes. Bueno, sigamos.
Según los
ya
estimados,
empezamos con las polémicas de que te contestamos los chats.
Según los estimados de Box Office Mojo, bueno, realmente no hay una cifra así como exacta, pero está alrededor de los 100 millones de dólares.
Hoy lo puede hacer mierda yo a ustedes.
Según Box Office Mojo es menos de $100, son 98, de $100, 100 millones. Y de acuerdo a Newsarama eran 104 cuando publicaron la noticia.
En la prensa gráfica El Salvador salió publicado 104 también.
104.
Entiendo que este
que
es
la, leen Newsarama.
Este es la obtuvo el segundo lugar, no sé en qué tiempo, imagino
detrás
que el fin de semana,
Spider-Man.
De mayor película no taquillera, mayor película taquillera que no sea secuela.
Que no sea secuela.
Antes de
en
Spider-Man.
En su primer fin de semana.
8.4 estrellas en IMDb. Con 26,000 votos.
Y una nota interesante, uh-huh, una nota notable, es que esta es la primera película que ya produce la Marvel.
Como
Marvel Studios.
Como estudio, ¿verdad?
Sí. ¿Se acuerdan el año pasado, en el episodio 16, hablamos de que la Marvel había creado un fondo para ellos producir sus
un
películas?
Un fondillo.
Porque antes
tocaron
lo que hacía ellos simplemente firmaban los derechos y
hay quien hágala.
Hay que ver a quién la hace, pero hoy ellos tomando como el control de la producción de las películas. Entonces era un factor extra de esta película que podía preocuparnos, podía ser
pero
bueno.
¿Qué tanta influencia? Me imagino que sí tenían mucha influencia Marvel en la historia,
mira,
en el script.
Según otras noticias de Newsarama, llamaron a Mark Millar, a Brian Bendis, a no me acuerdo quién más, pero habían varios escritores de la Marvel que les dijeron, ok, vénganse, hijos de puta. O sea, estaba el...
Bueno, no así exactamente, no, sí, pero...
No, vénganse, cabrones.
No, you son of a bitches. Come on.
Vengan, bitches. Y les dicen, va, ok, este es el script que tenemos así medio planeado. Háganlo mierda, ustedes propongan ideas, que no sé qué. O sea, era el brain trust. Era el así...
Los Illuminatis.
Los Illuminatis, cabal. Entonces, a ver, ¿qué lo pueden mejorar? Entonces, se tomó como parte...
¿Y eso no lo hacían para otras películas antes?
No.
Es que mira,
le pagaban un screenwriter de Hollywood y él veía qué putas hacía.
Para las otras películas el problema va... Caso ejemplo, Spider-Man. El estudio que compró los derechos era Sony. Entonces, Sony tiene derecho a opinar en el script, en el libreto final. Entonces Marvel decía, pero mire, es que el Hombre Araña no hace eso. Pero es que esto lo puede hacer más popular. O sea, Hollywood influye en lo que ellos esperan que, cabal, lo que los, creen los que va a ganar.
Telaraña, no hay que...
lo que piensan que va a ganar más dinero, va a ser más popular. Merchandising, qué sé yo. Entonces dicen que muchas veces los intereses no concordaban.
Entonces, la verdad es que Hollywood está como que demasiado basado en la fórmula, ¿verdad? La fórmula con la que, según el focus group, esto es lo que tienen que tener todas las películas para ser buenas. Uh-huh. Y lastimosamente terminan cagándolas royalmente.
Caen en estereotipos.
O sea, tratan de meter, como dicen, una pieza cuadrada en un agujero
redondo.
Mira, no es que la Marvel o cualquier compañía de paquines no querían lo mismo. Claro. Porque ellos quieren reproducir más fielmente sus paquines.
Pero fíjate que te das cuenta, por ejemplo, 300, la otra, la de Sin City.
Sin City.
No fue un super mega exitazo, pero así era el cómic. Yo salí contento de haber visto algo igual, bien fiel al cómic. Entonces, y te das cuenta que son hechos por gente independiente. O sea, Robert Rodriguez, que nada que ver. Los super mega exitazos, películas que vos decís, puchica, qué película buena. Casi siempre han sido mala. Que se va en contra de la corriente de Hollywood.
No, Sam Raimi, no les... que era fan también. O sea, tal vez tenía influencia sobre la producción de Spider-Man, pero él era fan, entonces el director en sí era una corriente en torno a cómo era el personaje realmente. Yeah. Entonces, tal vez ahí se compensaba.
El contraste de Spider-Man 1 con la 3. Tal vez en la 3 ya le cortaron un poco más las aletas, güey.
Sí, hay, capaz ya el estudio dijo, no, ¿sabes qué?
La mierda, pues,
tiene que bailar.
Hoy vamos a hacer un super éxito.
Que baila, baila. Bailando por un sueño.
Es que mira, es que nuestro focus group dicen que el baile en Inglaterra, no, es que con tanto show de reality con la mala bailando, hay que ponerlo bailando.
Es que lo invade el Venom, entonces se hace malo y baila.
Ok, estamos hablando de Iron Man.
No, pero igual. No le echamos la culpa de todos los de la hambruna mundial a Hollywood, porque en X-Men yo estoy seguro que Hollywood fue quien dijo, no van a salir de traje amarillo, van a salir con cuero negro, encuerados.
Pero está bueno eso.
O sea, vestidos de cuero negro, sé que en algunos países encuerados significa otra cosa. Y esa creo que fue una buena opción.
Sí, hubieran sido muy Power Ranger.
Pero mira, regresando al comentario del Tico. Hace un año, cuando yo me di cuenta que Marvel Studios, creaban su propio estudio, ellos iban a producir Iron Man, y que la primera película que habían seleccionado era Iron Man, yo no daba mucho por esa decisión.
Y pero fíjate que ahora que lo mencionas...
Vale, eso antes de comenzar, solo digo eso, ahorita lo acepto.
La carnita.
Sí, que cuando supe eso yo... no, dije. Okay, ni el tema indicado ni el medio indicado de ser.
Pero ponerle, no sé si esto lo, o sea, yo sí lo veo lógico que hayan dejado esto, que prácticamente era un experimento para un personaje como Iron Man y no para Spider-Man.
Lo que pasa que fue el personaje que nadie quería.
Por eso.
O sea, la gente apostó los otros estudios a los personajes conocidos.
Fíjate, es que está en un buen nivel Iron Man, porque es así. Es de los conocidos de la Marvel.
Pero de los que más plata le genera.
No de los que ha tenido una serie como Hulk o como los X-Men.
Fíjate que aquí me voy a... Nos vamos a meter ya a la carnita, porque ni modo. Nos metimos a la carnita.
Métete a la carnita.
Ni se dieron cuenta y estamos en la carnita.
De los personajes.
Se las metimos.
De los personajes. Nada más esto. De los personajes de la Marvel.
Así como en la vida real.
Este personaje es el que mejor se acopla a un action film, a una película que te hace hasta cierto punto vos decir, no, esto es medio creíble.
¿Y Hulk?
Porque Hulk y Batman tiene que ser 100% CG, pero vos estás viendo una algo demasiado irreal para creerlo.
Daredevil.
Pero Daredevil. Este no, chavo, Daredevil, que es un...
Spider-Man.
Claro, pero no, pero mira las escenas de Spider-Man cuando haciendo todas las pirotas y toda la cosa. Vos como que se estás jugando un juego de PlayStation.
Sí, de Soleil.
No, o sea, se ve pixelado.
En este, como es robot. Como es robot,
se tenía que ver pixelado.
Te lo crees más.
Sí.
No, pero no, es que la tecnología ha avanzado y por eso se
Ojalá que sí, pero...
Sí, porque entonces quiere decir que los siguientes que vienen... Pero te
porque
digo,
sí va a haber Hulk, pixelado.
Lo que he visto en los trailers...
Sí, se ve pixelado.
Se ve pixelado.
Mira, pixelado, ya que ya entramos a la carnita...
No, espérate. Ah, no, voy a interrumpir porque...
No acabó el box office.
Tico, mango, de las otras cuatro películas.
Vale, verga.
El top 5, que lo diga y entramos después.
Es que ya vamos a perder la idea que llevábamos.
Apúrate, Tico.
Número 2, Maid of Honor, de un baboso que se hace dama de honor. O dama,
dale, verga. ¿No? Vale, 3.
Hizo 14 millones versus los 100 que hizo Iron Man. Está ligado, pisado, se lo pisa. Tony Stark, hoy sí es Tony Stark. El número 3 fue la que estuvo en primer lugar hace un par de semanas, fue Baby Mama. La número 4, Harold and Kumar Escape from Guantánamo Bay.
Esa debe estar buena si la primera fue buenísima.
No fue buenísima, pero fue buena. Fue
me gustó.
Hizo 6 millones. Era su segunda semana y llevaba 25 millones. Por cierto, bueno, hablemos del número 5, olvidando a Sarah Marshall, ya hablamos de eso. La número 1, como decimos, era Iron Man. Según esto, el presupuesto era 140 millones, ya hizo 100.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
O sea, ya y el presupuesto lo sacó.
Si tomas en cuenta la mundial, según esto, dice que van como 200 millones.
Ahora, un comentario. Nosotros siempre hacemos esa comparación. Costó tanto, ya recaudó tanto y ya sacó el costo.
Yeah.
Acordate que no es así. Porque los $4 que nosotros pagamos en El Salvador por ir a ver la película, solo un porcentaje le llega al estudio.
No, yo lo mando directo.
No.
Yo en adelante lo mando directo.
PayPal, ¿verdad?
Aquí le queda yo la compañía de cines locales.
Así que.
Y solo es un porcentaje. No que se lo reportan de regreso, sino que lo hecho que ellos pagaron por tener los rollos de la película. Entonces, tiene que haber un margen que queda localmente. Entonces, esa es una comparación bien burda, pero...
Pero que de esos 140, de esos 200 millones en el mundo, ¿no les lleguen dos?
O sea... igual pasa en Estados Unidos. Un porcentaje que da en el cine local donde le
sigue. Y al que te venden los popcorn, los fotoy...
Bueno,
ok, carnita.
Bueno, carnita.
Se acabó el tiempo, señores.
Muy bien, señores y señores. No, pero antes de
ahora los correos a la
puta. A la carnita.
Los usuarios de Frappe.
Ey, no te...
Vamos.
¿Y el versus?
Había un versus.
¿Era ahorita o era después?
Había una trivia.
Había una...
Mira, si no tenés trivia, saquemos el crucigrama del día y ahí leemos...
Un sudoku vamos a hacer.
El no, sexo horizontal no lo pude llenar hoy en la mañana. Así.
Aquí vamos.
El sexo horizontal, no, yo sí.
No pudiste llenar el sexo.
En la oficina.
Pero porque estás enfermito.
Hay vertical.
Bueno, rápidamente, antes de que esto se ponga peligroso con nuestras esposas.
El trivia de la semana.
Llenando su cabeza de basura.
De pura mierda.
A ver, Ticomán, ¿cuál es la basura para esta semana?
La basura para esta semana es que Forbes.com ha listado a Tony Stark como el número 8 en su lista de 15 personajes ficticios más millonarios.
¿Y quiénes son los primeros
7? El número 7 es Bruce Wayne. Por ahí estaba Rico McPato y otra mara.
Dice que Rico...
Te apuesto que por ahí está Bill Gates también.
Ficticio.
Sí, ficticio, yo creo que es paja. Que
caricatura, ¿no? Sí.
Mira.
Sí, porque todos los videos que yo he visto que dicen historia de Microsoft son porn.
Bueno, esa es la trivia, señor.
Bárbaro, Tico, man. Nada más. Porque será que el personaje. O sea, de la DC hay un verbo personaje que no. Nada que ver, o sea, medio. Hay un corner feo, no sé qué. Pero los buenos que tienen son buenos también, porque así penquean a los Batman.
Si vos te fijas, incluso en popularidad, ¿quién putas no sabe quién es
Batman?
Bruno Díaz, ponele.
Sí.
Hasta la tía fulanita sabe quién es, pero Tony Stark, te apuesto que antes de esta película...
Nadie.
Nadie sabía quién era, si no sos alguien... Si no sos alguien que lee cómics.
O sea, los... Hasta Superman, pues. O sea, los personajes emblemáticos de la DC siguen siendo más populares, quizás, que los meros, meros de la Marvel.
No, porque también Spider-Man, sí.
Pero no hay muchos.
Históricamente, DC Comics ha sacado
DC más... DC tiene historias más basuras.
Últimamente.
Programas, caricaturas de televisión.
Bueno,
la televisión es la que realmente hace popular a un personaje.
Los Superamigos. Estuvo los Superamigos, el reto de los Superamigos, el no sé qué puta de los Superamigos, que salían hasta con un chucho que parecía que tenía capa.
Y los gemelos fantásticos.
Los gemelos fantásticos, toda pausa. Estuvo continuamente en televisión por años.
Después
a donde salía el jefe Apache en un
crecía y entaparrado.
La serie de Batman de los 60s. Ahí es donde la gente aprendió quién era Bruno Díaz y Bruce Wayne. Sí.
Lástima que aprendió una versión así medio
chula. Superman tenía su serie de televisión de los años 50.
Siempre ha tenido, y películas tenido también.
Desde que salió, que tenía radio, televisión, tenía cortos de películas, las películas de los 70, caricaturas.
La Mujer Maravilla tuvo su serie de los 70 con Linda Carter.
Sí.
Ahora, pensá Marvel, contraparte. La serie más conocida fue Hulk de los 70s.
Pero están las tiesas también.
Película cholera de Spider-Man. La serie de Spider-Man.
La serie de televisión tiesas.
De los 60.
Sí. Esas fueron las que dieron a conocer a Iron Man.
Sí, pero después de eso.
No, estaba. Caricaturas ha tenido Spider-Man. Creo que ha tenido.
Esas un montón. Sí. Y sabemos que es el personaje emblemático.
De ahí, X-Men en los hasta los 90s.
No, es que tuvo.
Hubo un piloto antes.
Es que salieron varias veces los X-Men salieron en Spider-Man
y en His Amazing, porque salía Iceman, era uno de los protagonistas. Okay.
Pero no llegas al punto de decir cuál es el nombre civil de las personajes de los X-Men.
La prueba es que nosotros no conocíamos hasta allá por el 85 empezamos a conocer a los X-Men. Tal vez tú los conocías antes.
No, yo pedí por que en los 90s. Ajá, 89, 90 por ahí.
O sea que vos eras el mono de los X-Men, nosotros los conocimos antes.
Pero sí. él es el que los pedía siempre.
Ah, sí. Bueno, pues no hemos hablado de Iron Man.
Bueno, mira, yo creo que el versus. Yo creo que.
Vale, versus.
Sí. Vale, versus. Vale, el versus lo dejamos hasta para después. Entramos, señoras y señores, entonces. A la carnita de.
Volvemos este a entrar.
Hoy sí vamos a hablar de Iron Man.
Señoras y señores.
Volvemos a entrar a la carnita, esto ya reenganche.
Sí, la carnita, entra, sale.
Es que está ya recalentado.
Ya fumamos un cigarrillo. ¿Qué tal?
Así es, hablaremos acerca de
la versión Ray Conniff.
Esta es la cancioncita, el tema de Iron Man que salía mientras salía él haciendo todas sus presentaciones en Las Vegas con los strippers. En el avión que tenía el palito para
puta, las strippers. ¡Puta, ese avión, men! ¡Qué palo!
Ese tubo, yo no sé dónde salió. El tren de aterrizaje se cayó.
Y gracias a Dios. Gracias.
Así es, señoras y señores, en ese preciso momento.
Es que desde que vi a las azafatas, me olió mal, fíjate.
Me olió bien a mí. Esta va a quedar chula, nos dije, pero no llegaron a tanto.
El que ya sentí que se lo amasaba era el negrito.
Ya lo pisaba.
Pues, así es, señoras y señores, Iron Man, la película que, francamente, yo sí estaba esperando con muchas ansias. Y, debo decirlo, no quedé defraudado, a mí me súper gustó.
Ahí tal vez voy a confesar que yo tenía bastante miedo de esa película. O sea, realmente, como bien dijo Julio, era la primera película que salía producida por Marvel.
Ya. Yeah.
Cuando al principio anunciaron de que iba a ser dirigida por Jon Favreau, que había sido actor hasta ese momento.
No, tenía dos direcciones.
Había dirigido, creo que dos películas, cabal, una de las cuales era Elf, con Will Ferrell.
Y la otra era Satura.
Que a saber.
Que era la versión Jumanji en el espacio.
Ah, sí. Que se veía bien infantil.
Copia de Jumanji.
Mira, es que
Jumanji, cabal.
Era una referencia pésima.
Sí. Entonces... no daba así como buena espina. También el hecho de que la Marvel era su primera vez que producía, entonces no sabía si iba a meter.
Bueno, me acuerdo que también cuando dijeron que Robert Downey Jr. iba a ser el actor, también todos hicimos
uy, cuidado, sí, un bol haciendo de bola.
Toda la película.
Y creo que esta película ha sido como el comeback, porque antes que esto
habían tenido varios disparos que le habían salido choros.
Y había solo salido en papelitos, pero yo me acuerdo que
Estás hablando de Robert Downey. Hablando de las películas de Marvel.
Ah, no. No, pero yo digo Robert Downey, que había salido en unos papelitos así como, creo que en Scanner Darkly había salido. Pucha. Haciendo un de loco.
Y que es una película, o sea, animada.
Realmente nunca había salido como actor principal de chivazo. Había salido de Chaplin. Uh-huh. Creo que sea su papel más prominente.
¿Y sabes que algo que, porque yo la fui a ver con mi esposa, la película, lastimosamente no los pude acompañar a los geekos para ir.
Yo pensé que lastimosamente había ido con tu esposa. No.
Con esto.
Y fíjate que a mi esposa le super gustó la película. Ella no sabía nada de Iron Man, no sabía nada de cómics, pero la película le fascinó y le gustó. Y me dijo, ¿sabes qué? Robert Downey Jr. aún, porque es feíto, me dijo, es bien feíto. Pero hizo el papel súper, súper bien.
Esa es la cosa.
Cuando
vi el primer extra, en donde salía ya así con la barbita y todo, y hacía ya con el trajecito, ya peinadito y arreglado.
De chivazo.
No parecía.
No cuando estaba secuestrado, sino que de chivazo.
Ajá, ya de chivazo. Ey, sí, la hace como uh-huh. Iron Man. O sea, parece Tony Stark, sí. Ya con el traje cualquiera puede ser
Iron Man. Sí, es que...
Entonces, sí.
Ya está, Jackie Chan la hubiera hecho ya con el traje
puesto. Claro, hasta yo.
No,
no me cabe.
Puro barril. Dejaron en el sol la armadura.
Bueno, la cosa es que... Pero siempre seguía con el miedito, porque se acordarán de Ghost Rider. Vimos el extra, a mí me llegó el extra. Sí, pues, las escenas, los efectos se veían palomísimas en el extra. Lastimosamente, esos 2 minutos del extra eran todo lo bueno de la película, todos los 98 minutos restantes eran pura babosada.
La persecución de la antorcha humana con el Silver Surfer, puta, que mejor extra puedes ver. Y la película, que mierda.
Y esa era la única parte buena de toda la película. Sí, sí. Entonces yo seguía con miedito. Realmente no me reservé la opinión hasta que la vi. No quise elevar tanto mis expectativas y salí súper bien. No me había emocionado tanto con una película bastante tiempo, desde Transformers, que no dije, hey, vamos a verla otra vez.
Exacto, ese era mi comentario, fíjate, porque yo siempre lo digo, que yo sí iba cero expectativas, así dije yo, bueno, la voy a ir a ver porque es una película y la íbamos a discutir aquí en el show, la voy a ir a ver. Y sí salí con esa gana de... Te juro que si yo no hubiera ido a la función de las 9 de la noche, sino que hubiera llegado a la de las 5 de la tarde, me vuelvo a meter. Uh-huh. Porque sí salí con aquello de... No, esta la tengo que
volver. Voy ya queriendo volar, así.
¡Ah, sí! Yo me aventé del techo.
Fíjate que yo iba con pocas expectativas, pero animado. Es Iron Man, no había visto ni una extra, me había negado a verlas.
Hasta mascarita llevaba.
Entonces, vestido de Batman. Vestido de
El santo.
Y la Mara. ¿Mm?
Me gustó.
Con la tinta.
Casi de Chapulín Colorado. Y en vez de corazón, una lámpara.
Una de esas que pones en los clases que se apachan.
Un clapper. Cada vez que plantees. Bueno, fíjate que me gustó mucho la película.
Está buenísimo.
Me gustó mucho, pero no para verla otra vez. Oh. Tal vez acá, no para verla, así decir, hoy en la noche o mañana o el otro fin de semana, no. La voy a ver otra vez cuando salga en DVD. Pero no.
Bueno, sí, pero también yo.
No fue así tanto la emoción de decir, wow, hay que verla otra vez.
Yo sí, fíjate que salí con dos sentimientos. Uno, de verla inmediatamente, tanto que yo la fui a ver miércoles y la volvimos a ir a ver viernes.
Igual.
Y estoy con que esa película la quiero ver ya otra vez, pero en high def.
Sí.
Esa es de las que digo, esa es de verla, de tenerla en high def.
En high def. Sí, igual yo estoy esperando que salga en Blu-ray y la voy a comprar.
Así es.
Y nos avisas cuando se pueda bajar de Apple TV.
Está, dúdalo.
¿Ya viste que ahora cero wait?
Sí.
Ya,
sí, el día
que sale
DVD.
El día que sale el DVD ya está en el Apple.
Y hay más.
Ah, y
más...
venta. Ya no es alquiler.
Ambas.
En ambas versiones.
Okay. Y hay más casas que ya firmaron con Apple.
Bien, bien.
Bueno, lo que habíamos dicho antes también, era basado en el extra, antes de ver la película, era que estaba, se veía bien en el sentido de que el extra te decía absolutamente todo lo que tenía que llevar el origen. O sea, no te decía nada que no estuviera en el cómic y presentaba el origen del personaje.
Me gustó
Iron Man, Playboy,
que lo todo lo que habíamos hablado también nosotros en el episodio anterior. Lo de, del ginseng.
Ginseng.
Todas las cosas que nosotros. Que bueno, que tú nos comentaste. Es,
Peter, lo de la esquirla.
Todito pegó.
De las
esquirlas.
Yo, eso yo no lo sabía. Yo sabía. Me llegué hasta la versión de un corazón enfermo. No de las esquirlas.
Sí, yo
que
también.
Que estaba muy cerca y que podía.
Me llegó lo de la batería de carro. Que no. Se va a morir por plomo.
No, a mí no me parece para nada bien el chiste.
Sí, te voy a decir bueno, que yo. Sí. Al principio. Cuando la fui a ver. Yo hubo un momento en que dije, momento, esta película, ¿cuánto va a durar? Uh-huh. ¿Cuánto lleva en el origen? Él está haciendo el traje todavía. ¿Qué ondas? Lo pero bueno realmente es súper interesante.
El origen es bueno, es
súper interesante.
A ver,
buenísimo.
Ustedes siempre se quejan de que las películas comienzan con el origen y que se lo irían saltar. Ajá. ¿Qué opinan en esta ocasión?
Fíjate que esta
está
vez...
bien que no se lo hubieran saltado para mí.
Sí. Porque este es un personaje un poquito más obscure. No tanta gente se puede el origen de este chavo como el origen de todos los demás. Y además... El origen de este, sí, de alguna forma cometieron el error, siento yo, de el cliché nuevo, de que de alguna forma el villano de la película fue el que lo jodió y creó al héroe, ¿verdad? Porque no sé, o sea, ahí sí Marvel las cagó quizás haciendo esa cosa. No pueden simplemente decir
fue guasa, fue coincidencia. Ajá.
Eso fue un evento que no tiene nada que ver con esto. Y este es un villano que tiene que darse duro. Sino que siempre tiene que decir, este es el villano de la película. De alguna forma, él tiene que ver con que este estaba jodido.
Aunque te voy a decir que cuando yo la estaba viendo la primera vez, sí, el... Yo desde que vi, el Jeff Bridges este va a ser el malo.
Sí, es
que no, pero después, malo. Cuando... Sí, tenía la cara y todo. Pero cuando... ¿Cómo te van desarrollando la historia? A través de los guerrilleros. Uh-huh. Yo, momento, y el otro se estaba portando bien buena gente, hijo. Claro. Yo, tal vez no. O sea, sí hubieron un par de veces en que yo dudé, y eso me gustó al final, porque no la sentí tan predecible. Sí. Y bueno, no tenía psychic.
Fíjate que
el mismo Tony Stark era el mismo psychic.
No, sí tenía psychic. Jarvis.
Ah, la computadora
era los robotillos.
Pues
los
sí, psychic. Pero.
Era cagado de la risa.
Pues sí, era el psyche.
Pero fíjate fantástico. Que el robotillo. No, el robotillo lo que hacía sí era funcionar. Quien hacía el chiste era Tony Stark.
No, el robotillo era medio bayunco también. Cada vez que lo regañaba, bajaba el brazo. Te voy a donar al. Fíjate que con el malo, cuando lo presentan, mi actitud fue: hey, en los paquines, este baboso es malo. Pero aquí salió de bueno.
¿Verdad?
Okay, no me lo esperé. Yo no me lo esperaba a pesar de saber eso.
Bueno, a mí me gustó que cuando empezó, o sea, empezaron a la mitad de la película.
Ah, sí, eso me gustó también.
Rapidito introducen al personaje. O sea, realmente el origen es parte de la historia en el sentido de que establecen al personaje rapidísimo. Abre la película, está un baboso en un zombie en el desierto en Afganistán, echándose un Wisconsin, oyendo heavy metal.
Y ¡boom!
Y empieza a joder ahí con los...
O sea, le ves la personalidad.
De entrada le ves la personalidad, que el boss es carismático, es un chivo, está confortable en cualquier cosa, y ¡bloom! ¡Va! ¡Pum! Lo raptan y ya está en peligro. Uh-huh. Va. Entonces ya empieza bien la película.
Y ahí va el flashback.
Y el flashback donde ya... que ve la historia.
Cabal. ¿Quién es él?
Este chavo es un genio, no sé qué. Estaba hasta una foto con Bill Gates, no sé qué. O sea, un puño de onda.
Entonces, Bill Gates sale con él.
No, y te cae bien, o sea, cuando te hacen ese flashback,
sí.
Ahí te cae bien el tipo.
Y pues. Que se da la reportera así, ves que el bicho es un chivazo.
Y que manda a la Gwyneth Paltrow a sacar la basura.
No, y todos los gadgetsitos que tiene. Pero no los del traje, sino que los que tenía en su casa.
Después sale todo el que hace la armadura, que no sé qué. Entonces, todo eso... Te meten una escena de acción cuando logra salir.
Y fíjate que a mí me hubiera dado cólera. Que va, que él hizo la armadura con la que se escapó. Chivo. Y de ahí de repente, ya tengo la otra armadura. No, pues me llegó, sí, como se vio cómo la iba haciendo, sí. Que la probaba,
un
que
gran le fijazo que se pegó cuando lo disparó la primera
esa
vez.
Esa es la idea que me cortaron cuando estábamos.
Ahí está el buen actor del bicho, que él solo, en sus monólogos cómicos, digamos, haciendo la armadura, el bicho, él solo haciendo su
él llevaba la película, él cargaba toda la película en esos momentos.
Sí, pero
la hacía interesante él.
Si vos, la segunda vez que yo la vi, que ya sabía yo que se iba a pegar el pijazo,
ya no fue tan chistoso.
No, ese sí se vio pixeleado.
Ah.
Por eso es que ya la tecnología haya avanzado tanto.
Es que fíjate, es que eso, eso de sí nuevo es lo que digo pixeleado. Yo. La tecnología CG puede ser muy cachimbona y muy toda la cosa, pero siempre que vos ves un humano representado así digitalmente...
El material orgánico no se representa bien.
Exacto, exacto. No solo... Bueno, algún material orgánico sí. Por ejemplo, los dinosaurios en Jurassic Park, como nunca jamás los habíamos visto en la vida real nosotros, no lo creemos.
Pero mira cualquier león, incluso los de Narnia.
Se ven pajeros.
Se ve mal.
Pero ves un dinosaurio, ves un robot, ves algo así que hemos nunca visto en la vida real y te lo crees, porque nunca lo has visto en la vida real.
No tienes referencia, ¿verdad?
Exacto.
Pero ¿sabes qué? No es tanto el personaje que lleva bien la película en esos monólogos, y es cierto que actúa muy bien, pero yo le echo la culpa al libreto. La historia es buena.
Sí, es buena.
Los diálogos son rápidos. Si no pones atención, perdés información importante.
No pierden el tiempo en como...
¿En qué baile,
cabrón? No, en setup, un chiste. Así, uh-huh. En el sentido de que aquí va el chiste, que te lo anuncia.
El hijo puta, la persona de la cagada, sí, de la risa.
Y te la historia te va justificando un montón de cosas de forma lógica. Porque él cambió el color a la armadura.
Que le hacía Hot Rods.
¿Por qué hacerla rojo con amarillo? Bueno, dorado, no es amarillo.
Por cierto, saludos a DJ Fuego, que es el único que se conectó. Y ahí está diciendo, hey, nadie más está aquí, todos han de estar jugando World of Warcraft.
Viendo Iron Man.
Realmente. Están viendo Iron Man.
No, es que la verdad que...
Ay, mira, él era para mí...
Y los detallitos de los flaps, cómo salieron.
Ah, cuando volaba, sí, las superficies de control de vuelo.
Buenísimo.
Ves un crecimiento del personaje también, sí. De un fulano evoluciona. Más materialista, uh-huh. Que tiene algo que le cambia la vida.
Una epifanía.
Y ves su redención. Eso
se cura con pomadita. Así me sale una epifanía aquí en el
brazo. Una pomada de nano. Nano, no sé qué puto. Pero había que mencionar la palabra nano.
Sí, sí, nano algo.
Ahora, cosas que no me gustaron.
No
lo mencionó.
No, aquí ahora, en este no ocupan nano.
Cosas que no me gustaron.
Un iPod, tal vez.
Ahora.
Oh my God, espérate.
¿Cómo fue que un tipo con esa tecnología no pudiera hackear desde su casa su propia computadora en su oficina?
Tuvo que mandar a la bicha
con una llave USB. Física.
No, es que tal vez era cerrada la red.
Que era su propia computadora que tiene una super protección.
Pero él mismo tenía que estar. Empezando por él. Yo tengo que tener password para mi computadora. Pero bueno, eso es lo primero que yo.
No es por nada, pero cabal, hasta yo tuviera así una conexión bien, sí, o alguna onda así, pues, o sea, para poder tener.
De ahí, otra cosa que no me gustó.
Y, momento, fue pero que... también, ¿esa era la computadora de él o la de Obadiah Stane? Porque ahí tenía todos los videos de cuando lo raptaron, todos
y
los
que a través de la. Entendí yo que a través de la computadora de él, porque ahí estaba hasta sus carros, ¿recuerdas? En el wallpaper, sí, sí. Uh-huh. Se metía a la red donde estaban los datos del otro.
Del uh-huh. Ghost Rider.
No, pero. Lo que yo critiqué de los paquines de Iron Man la vez pasada, que decir que él tecnológicamente podía hacer todo, uh-huh. Me gustó esa limitante. Okay. Que no podía hacer uh-huh. todo desde su casa con su computadora. Ya de por sí hacía mucho en su casa. Pero bueno.
Ahora, de ahí lo otro que no me gustó es la batería o como se llame, el volado que tenía aquí en el pecho. La hizo en la cueva. ¿Verdad? O sea, casi sacando sobrantes de las armas que ahí tenía. O sea, chivo, lo hizo, va. Después se hizo una más paloma ya cuando estaba en su... O sea, cualquiera se hubiera hecho dos, cabrón. Si de eso dependía su vida, y le fue tan... Si la hizo en una cueva y después la volvió a hacer en su casa, no era como que, uy, nunca más lo voy a poder volver a hacer. O sea, pues, ¡hacete otra! No, o sea, te va a joder.
Yo contra el concepto de la tener razón. Pero, había que mover la historia, tener algo interesante, algo emocionante. Lo que no me trago yo... El gran tubo de PVC que tiene en el pecho. Yo no sé si es porque yo soy delgadito. Un tubo de ese tamaño me sale por la espalda.
Él era cholito.
No tengo espacio para el corazón, pero yo lo veía bien grande.
Sí, era una gran. Sí, toda la mano le ocupaba.
Sí, hasta el codo metía la Winner Paltrow para sacarle los alambritos.
Sentía que le sacaba el intestino grueso.
Espérate. No, espérate, te ligan.
Eso lo hicieron muy grande ese hoyo, creo.
No, de ahí otra inconsistencia.
Eso que lo que le ponía en peligro el corazón era el hoyo que tenía en el pecho. Mire, yo creo que tampoco es saludable. El corazón. Tratando de latir.
Otra inconsistencia, pero que la perdonas. Ajá. Es con la escena esa que se, incluso la que se ve en la extra, pues, cuando él aterriza y le dispara el tanque. Y que después él le tira un cohetío de aquí. Ajá. Yo no sé dónde le cabía ese cohetío adentro.
Pregúntale
a
Koji Kabuto y demás, señor, cómo le salían armas de todos lados del rostro.
un proyectil de 5 metros del estómago.
De 3. No, y los disparadores que le salían de los hombros también.
No, pero eso
se ve. Eran balitas.
Cada misil de esos tiene que estar adentro.
Eran balines. Ni siquiera balitas, eran balines. Divisiones.
Mira,
ahora son tan palomas que él los podía dirigir, vea, porque viste.
Para mí eran misilitos.
O no, no, eran balitas.
Mira, eso se lo acepto más fácil. Se lo acepto más fácil al hecho de que en una escena se vea a Lobada Stein viendo tele en su casa en Nueva York, no sé dónde era, California.
Y después estaba en Afganistán.
Estaba en Afganistán en la siguiente escena, en 10 minutos. Matando y después regresó y ya estaba con. Paralizando al Tony Stark.
Es que voló en contra de la línea del tiempo mundial, entonces por eso llegó, se veía que llegaba tan rápido.
Del mundo mundial.
Uh-huh. Pero fue en transbordador.
No, mira, hablando de armas.
En misil balístico.
El primer misilón, el misilazo de la demostración que hace en Afganistán. Me gustó el concepto de Japanimation de los montones de misilitos siguiendo su trayectoria independiente. A mí eso sí me llegó.
Bueno, el comentario.
Yo querido ver a Iron Man escapando de esos misilitos.
El comentario que me hiciste del misil que los jodió.
¿Del misil que los jodió?
Sí, le explotó a 10 centímetros.
Le cae el misil a la par y él sale corriendo sin ninguna protección.
Claro.
Y explota y queda vivo.
Pero tenía las esquirlas en el corazón que casi lo matan. Esas son las que le.
Puta, pero no creo que él no supiera de esas esquirlas si eran sus armas. O sea, yo entendía que las esquilas le habían caído de otro lado, no sé.
No, las esquilas eran supuestamente de ese, ¿o no?
Bueno, lo que sí es que la cabeza no tenía protección, tenía un chalequito.
Cabal.
Pero tampoco es el arma así, arma antipecho.
Cabal.
Antipechonalidad.
O sea que las esquilas son las que supuestamente lo dejaron.
Ok, de ahí otra cosa que yo también me quedé así, siguiendo con la misma idea de que habían dedicado un montón de tiempo para la...
Paloma Jensen.
Para la introducción de la... Del origen
de
Iron Man. Yo sentí que después, ya en la pelea contra el Obadiah, ya entre las armaduras, la sentí que prácticamente el Iron Man no le tiró muchas armas, ¿no?
No ocupó ningún arma.
Sí, pero si después te das cuenta de que el tipo realmente andaba cuidando su energía porque ya no tenía, eso lo explica. Sí. Pero sí, yo al principio dije, puta, este no es nada. Bueno,
mira, está justificado. Pero ahí vas a mi... Tal vez el gran pero que yo tengo yo y por qué no la quiero ver otra vez. Sentí que la armadura Chivasa tuvo poco tiempo de pantalla.
Sí.
Porque la ocupó para ir a atacar a saber qué pueblo de Medio Oriente a destruir sus armas la primera vez. Uh-huh. Cuando venía de regreso que peleó contra los Jets, que no fue una pelea realmente. Él los estaba evitando.
Buena, esa fue
mi... Pero para mí fue... Desde que va a Afganistán... Hasta que termine de pelear con los aviones, para mí esas son las mejores escenas de la película. Sí, es más que lo final.
Estoy de acuerdo. Y al final, cuando pelea con Obadiah. Uh-huh. Porque cuando anda probando la armadura que se va arriba y que se le hace escarcha al principio. La plateada, eso no lo disfruté. Era muy emocionante verlo solo volar.
A mí sí me gustó.
Entonces yo sentí que le faltó más tiempo de pantalla a la armadura Chiva y que la última pelea hubiera sido bueno. Verla a plena potencia dándose riata de ganas.
Ahí está, eso. Uh-huh. Ese es un cliché. Ese sí es cliché viejo.
No pueden pelear a toda su máxima.
Que en la pelea final está el héroe con una mano tras la espalda, porque ya sea que le raptaron a la bicha, que está taleado, o en este caso que tiene el generador así versión 0.5.
Uh-huh. Versión beta.
Ajá. Eso.
Tienes razón.
Pero se pudo dar duro, pues. O sea, no fue.
Por lo menos el malo no le había matado al papá, ¿verdad?
¿Quién sabe?
Todavía
no se dijo cómo murió. Después de la trágica muerte, no se sabe cómo.
Imagínate, la trágica muerte del papá y quién quedó a cargo de la compañía.
Podría ser.
El socio Badía, hasta que Tony Stark fue mayor de edad.
Entonces,
fíjate que ese fue el punto por el cual yo dije, no quiero volver a ver.
Hasta este, falta que sea el papá.
No se sabe quién es el
papá. Miami Real Father.
Entonces, eso fue por lo cual yo dije, no, no, la quiero volver a ver inmediatamente porque dije, ¿qué voy a volver a ver otra vez? ¿Cómo diseña la armadura? ¿Qué está prisionero? Y solo para
tal vez
ver,
diseña una diferente.
Cuando está volando contra vez. Los aviones, me quedé.
No, me esa escena yo sí.
Ahora, muy poquito.
No, pero está abajo del avión.
Los efectos de cómo Obadiah, se veía.
En los paquines no salió.
Los sí, head-up sí, displays. Sí,
salió.
El público.
Salió Obadiah Stane. Era un socio de él y sí se metió en una armadura Ironmonger. Por eso él, cuando él dijo, le estaba discutiendo con Tony Stark, dice, no, si, eso somos vendedores de armas. We're Ironmongers, le dice. Así se llamaba la armadura en el cómic.
Okay.
¿Y el Rhodes?
Él es War Machine.
Él es War Machine. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vos sentís que tiene esta película que difiere del cómic?
Mira, detalles. Son detalles. Por ejemplo, James Rhodes no era del ejército, sino que era el piloto privado de Tony Stark. Tenía un papel más prominente no solo la Pepper, sino que el chofer, el Hoagie.
Ah, que después desapareció.
Desapareció de la película, cabal. Pero era una de las personas que sabía que él era Iron Man, pues.
Antes de que él lo dijera abiertamente al público.
Correcto.
Ahora, en los cómics, ¿qué tan rápido pasa eso? De que todo el mundo sabe que él es Iron Man.
Fue hasta hace poco, fue hasta alrededor de House of M, creo. Okay. 4 o 5 años, tal vez.
Pero está bien que lo hicieran porque representa el status quo actual del personaje. Correcto. Entonces, yo creo que. Además, como lo dice, buenísimo, es divertido.
Sí. No, así es que. Todo igual a la primera vez.
La relación con la Pepper es así, es medio platónica, ¿verdad? Sí, sí. No son pareja realmente.
Cabrón. Ahorita no sé qué se ha hecho ese personaje. No, yo creo que ya murió, ya la,
no, salió de la continuidad. Al Hoggy lo mataron en Civil War.
Ah, ok. Ah, lo mataron.
Sí, creo que se lo llevan, lo torturan para llegar a Iron Man.
En Civil War.
En Civil War y al final.
Se lo pisa Wolverine.
Creo que no, creo que él se suicida para. O sea, aquello de que está
él
con
se
los malos.
Se suicida solito.
Una granada la activa para echarse a los malos y que no le hagan nada a Tony Stark. Algo así es la idea. O lo matan.
O sea, muere de una manera.
Heroica, muere heroica. De volado heroica, pero igual le duele bastante.
Muere heroicamente, pero se muere.
Y le dolió.
Sí. Igual le duele a Iron Man, pero no tanto como a él.
Sí, le dolió un poco más.
Sí, creo que fue un poquito.
No, pero sí, mira, o sea, volviendo a la personalidad de Tony Stark, todos los juguetillos que tenía y la vida que iba el tipo, puta, que yo quiero ser Tony Stark.
Y aún cuando se hizo así más responsable, aún así era loco, pues no había cambiado su forma de ser.
Sí, mira los hobbies que tenía, o sea. Puta, los naves que teníamos en todo lo.
Vaya, una pregunta.
Ahí la Audi, saber cuánto pago por.
¿Cuántos años más le das a Robert Downey Jr. para que siga siendo un creíble Tony Stark?
Firmaron 3 películas.
Ha firmado para 3 películas.
Yo creo que en 3 películas de aquí al 2011. Al 2011 todavía es creíble.
Es que al 2012.
Mira, así con la barba. Esos grandes lentes.
Al 2012.
¿Y el CG que le pueden hacer en la cara?
4 años más.
4 años más. Y la mayor parte va a salir con la máscara puesta.
Mira, ojalá que no caigan en el cliché. Que aquí medio cayeron al final, viejo. Pero que no, al final no se vio mucho. De que en las siguientes pida más escenas sin máscara y se la esté quitando como Spider-Man.
Fíjate que la pelea final es lo que sucedió, si te das
Por
cuenta.
Eso te digo, al final medio sucedió, pero.
A mí me pareció bien.
¿Fueron qué? Fue.
No, pero es lo que te digo, el Iron Man tuvo poco tiempo de pantalla, él tuvo un cachín, no puede pedir más.
Las escenitas donde se miraba desde adentro del casco.
Los head-up displays.
Se miraban bien. No, yo pensaba, ¿cómo le van a hacer para que dentro? Lo mencionamos en el episodio pasado. Pero fíjate que se ve bien como lo que sea que hicieron. Uh-huh. La representación quedó, me gustó. Sí. Es más, si exigiera Robert Downey Jr. más escenas sin
¿lo
máscara,
hacer?
Que lo hagan así mejor. Uh-huh. La toma desde dentro del helmet, así a lo Koi Kabuto.
¿Qué pasa, Tico, con el robot de Obadiah Smith? ¿Está basado en algo real, en un paquín?
Yo sentí que se parecía bastante a War Machine.
Yo sé que el personaje, como habíamos dicho hace ratito, sí se metió en una armadura que se llamaba la Ironmonger. Pero esa historia no la he leído, así que no sé cómo es esa armadura. Realmente, si está realmente basada. o si tomaron libertad creativa. Algo que me gustó de la película también es que no la sobrecargaron, a pesar de que le metían así como pistas para una siguiente película. Así, solo el hecho de que James Rhodes volteó a ver la otra armadura y dijo, ah, next time.
Y le huevió el nave,
¿verdad? Sí, ya nunca se lo volvió.
Sí, porque llegó en el picatillo y se fue en el Audi. Ya sabe para dónde.
Llegó en Jeep.
No, y lo otro fue la organización terrorista de los 10 Anillos.
Eso no había caído.
El mandarín. Ese es el de mandarín.
Bueno, mandarín. Entonces, para las secuelas,
eso no había caído.
Mandarín.
Y aunque no lo saquen, el simple hecho que hayan utilizado
los 10 Anillos.
10 Anillos.
Está bueno.
Los 10 anillos en los dedos.
Ahora, ese...
Ojalá que lo tengan.
Emplazamiento de publicidad de Audi me llegó a hostigar en un momento.
Que hasta la familia hasta que la agarró... Familia,
que frena tiempo en un carro ideal.
No se sintió mucho el de Burger King, ¿eh?
Sí, sí. Quiero una hamburguesa. Una Burger King.
Burdel King. Ahí hubiera ido, fíjate. Sí. Al Burdel King.
Mira, Jarvis...
Era el avión.
No salió el mayor del móvil, pero era el nombre de la computadora personal de él, que era el...
Y era igual de sarcástico.
Sí, pero esta computadora no creo que se vaya a querer dar a la tía May, ¿verdad?
Y tampoco va a ser un scroll.
Sí. Bueno, quién sabe. Un virus.
Un virus scroll. Bueno, así que le damos buena calificación, creo. Sí. ¿Cuál sería el puntaje?
Bueno, yo lo doy.
¡Wow!
5 puntos, geekos. Para mí, es la mejor película que he visto en el año. Hasta ahorita.
Yo le doy 4.
Excellent.
Y solo porque no tenemos, porque llegamos al acuerdo que no íbamos a dar fraccionales, porque para mí en lo personal es un 4.5.
O sea, es un 4 plus.
Es un 4 plus.
Es un excelente.
A ver. Yo sí le doy el 5. Sí, pero yo la disfruté. La segunda vez que la vi, la seguí disfrutando. Y la podría ver otra vez en el cine todavía.
Buenísimo.
¡Wow! ¡Wow!
En italiano te falta.
Divertida, buen diálogo, buen script, todo. Efectos buenos. No se vio pixeleado para nada, Iron Man. Sí, se va el 5.
Buenísimo.
¡Wow!
You sure look swell, Roxy.
Wow.
Swell. Sure look swell, Tony. Sí,
quedamos 4.75. Cada
uno. Solo por este Julio.
El que baja la curva. Sí.
Francamente, es la mejor película.
Yo les
pongo
un poco de realidad a este programa.
La mejor película que tenemos.
No, es que mira, después de. Hagamos un recuento: Spider-Man 3, Ghost Rider,
Fantastic Four.
Esas son las últimas mierdas que había hecho Marvel. A mí me gustó, pero estuvo mucho mal calificada X-Men 3 también.
A mí no me gustó tanto.
A mí me gustó y también Spider-Man 3 me gustó mucho.
Spider-Man 3 está bien. Está tranquila.
Pero no salís con la emoción de las otras.
Sí,
eso sí. Comparado a las otras,
sí,
alemán,
siento que es un buen comeback de Marvel. Ojalá que... Como ustedes dijeron, que ahora ellos están produciendo su propia película, significa que sigan haciendo las producciones así de buenas.
Bueno,
que no se les suba la cabeza.
Estamos hablando desde el punto de vista subjetivo, porque Spider-Man 3...
DJ Fuego pone 5, también 5, excellent.
También sacó un cachingo de pisto.
No, es que una cosa creo yo que es que saquen plata, y otra cosa es que los fans estén...
Pero hoy como productora le queda más pisto a la Marvel.
Sí, claro.
Véngase.
Pero ya no tienen que dividirlo.
Porque... Porque yo siento
que... Hoy que regalen los cómics, ya que no los vendan.
Yo siento que la película, la hagan como la hagan, los fans, los geeks, la van a ir a ver.
Sí.
Entonces, da gusto que ahora, la hagan así de bien para que los geeks la disfruten.
Y ahora, gracias a esta película, ya Iron Man es cool.
Ajá.
Iron Man es vergón. Entonces va a tener una base de fans.
Buen punto. La otra semana o esta semana sale la nueva serie continuada de Iron Man entre paquines.
Wow. Ah,
sí, sí,
porque
sí.
Había estado solo Iron Man medir. Y hoy viene Invincible,
creo.
Invincible es. Iron Man. Sí. Entonces, vamos a ver si la serie vale la pena. Esa sí tengo interés de leerla para ver si ponen el esfuerzo y sacan una serie buena. Porque
es un personaje que lo pueden empezar a levantar.
Sí, nunca ha sido muy exitoso.
Uh-huh. Así es. Bueno.
Me extrañó realmente.
que sacaran primero una película de Iron Man y no una película de Capitán América.
Es que el Capitán América. Es que el Capitán
yo sé, América. Pero es más.
El Aquaman.
Es más conocido.
El Aquaman. De es que, mira, Marvel.
Yo tengo quemado en la mente aún aquel Capitán América vestido como de plástico que sale en una moto para detener a un ladrón en la playa que le quitó una cartera a una viejita.
No.
Sí, esa era la película de los 80.
Oh my God.
Mira, la música. Bueno. No, no se resalta Tony mucho, pero el rocón cuando vuela es bueno.
Sí.
No, es que esas escenas cuando vuelan para mí son apoteósicas.
Y también me gustó lo que le costó el desarrollo del control de vuelo.
No, y además, cuando volaba, veías que él no es que iba, cool, voy volando. Y iba.
Le costaba y le soca.
Sí.
Y se tiraba un pedo en la
noche. ¡Puta! Y se corroe. Bueno,
señores, Iron Man en Rotten Tomatoes, 94% de approval rating. Nice. O sea, no somos los únicos que nos
mira,
ha gustado.
Hay un comentario en Nocerama al respecto que dicen que los fans de cómics son los que llenan los cines la primera semana. Yeah. O sea, no hay lector de cómic, que aunque no lea Iron Man, que va a decir voy a ir a verla aquí a tres semanas. Entonces está por verse qué sucede la otra semana, el otro fin de. Ahí se va a definir si qué tan popular se vuelve el personaje.
Ah, sí. Tienes razón.
Porque si hay una caída muy fuerte.
Pero igual, ya hizo pisto.
Igual, por el rating que acaba de leer Omar. Quien se mete a dar los ratings ahorita en la web son los fans.
No, ya el ¿cómo se llama? El word of mouth.
La recomendación.
Sí, ahorita ya voló.
Sí, eso es muy positivo. Entonces, esperamos que le vaya súper bien.
Yo creo que sí le va a ir súper bien.
¿Comentario del después de los créditos?
Ah, es cierto.
Y después de los
todo,
créditos, sí.
A nosotros
me
nos
costó verlo.
A mí me costó verlo. Yo lo tuve que ver en YouTube.
No, yo sí lo vi en la casa de las dos veces que lo vi. Dejaron.
Tuve que dar el reenganche.
A mí me avisaron, pero cuando lo fuimos a ver las primeras los geekos, la cortaron en medio crédito. Nos echaron.
Y sí te digo que quizás por el mismo hecho que yo la llegué a ver esa película con bajas expectativas. Todo lo que en todo este tiempo habíamos hablado y los rumores que se sabían, se me olvidaron. Mm-hmm. Entonces, yo ni siquiera me acordaba de que habíamos dicho alguna vez, que lo habíamos mencionado, de que Samuel L. Jackson iba a ser un cameo. Entonces, cuando...
Yo nunca lo oí eso, gracias a Dios.
Cuando salió eso, yo... ¡Ey! ¡Puta!
No, yo había oído que Samuel L. Jackson iba a ser un cameo en Hulk.
Ah, bueno. Ah, igual, pero algo sabía, pero estaba completamente
cambié confundido. El rumor, por si puedo dar otro spoiler... De que el que va a aparecer haciendo un cameo en Hulk es Robert Downey Jr. ¿Cómo Tony Stark?
Ahora mira, yo lo vi en YouTube, pero cuando a mí me dijeron sale Nick Fury al final, realmente me lo contaron antes, una persona que lo fue a ver.
¿Vos creíste que iba a ser David Hasselhoff?
Antes de que hagas ese ¿vos te viste venir el Shield?
No, el tipo no media película.
¿Vos sí lo viste venir, ¿ves?
Sí, sí, el tipo media película me dijo, mira. Eso es S.H.I.E.L.D. y me quedé. ¡Oh!
Ajá, sí, The Secret. No sé qué. Ah, sí, es S.H.I.E.L.D.
O sea, nunca le puse atención al nombre. Ajá, completo. Tampoco, decía que nombre más hostil.
No, yo sí lo capté conmigo con la Vero. Cuando empecé a ir, dije yo, Special. No, qué puta. Eso es S.H.I.E.L.D. ¿Qué es eso?
Cuando me contaron y después ya lo vi en YouTube, gracias a YouTube y por la mara que en un celular lo filmaron.
Sí.
Y lo filmaron dos veces y se las quitaron. Se los pasan quitando de YouTube, lo bajan. ¡Qué bueno! Porque desde que salió Ultimates en el universo...
Samuel L. Jackson.
Él tenía que ser.
Le preguntaron al diseñador, al...
Brian Hitch.
A Brian Hitch, mira, este fulano se parece a Samuel L. Jackson.
No, es que...
Entonces él dijo, es que yo me basé en él para diseñar el personaje.
Pero antes de él... él dio su permiso.
Ay, dio el permiso, ni sabía eso.
Le dijeron, mira, podemos pasar a Nick Fury. Y el Samuel L. Jackson es fan de cómics. Hay una tienda en LA donde ya se lo pueden. Él llega a comprar sus cómics todos los miércoles. Entonces, él dio su permiso y va, Samuel L. Jackson.
O sea, toda la vida había sido cabeza.
Mira, pero antes de los Ultimates, Nick Fury no era negro, ¿verdad?
No. Entonces, eso es bastado en Ultimates.
¡Bastado! ¡Ya basta!
Y cada vez que se hacía un casting entre geeks...
Es que él tenía que ser. Él tenía
Nick Fury,
que ser.
Aunque fuera el personaje...
secundario.
Principal, Nick Fury, conocido por todo el universo básico, que es un chelito, medio entrecanoso. No, decía la madre, tiene que ser Samuel L. Jackson, era como un sueño geek.
En la película Made for TV, creo que The Shield era David Hasselhoff.
Sí.
Es cierto.
señores, tenemos aquí una cantidad de emails. Así que hasta aquí llegamos con estos comentarios y vamos a pasar a unos emails, los cuales tengo aquí y les daré lectura.
Solo porque amamos a nuestros fans.
En este momento.
Ahí tenés encendido el micrófono.
El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo César.
¿Sabes qué? Antes que alguien lo interprete mal, aquí en El Salvador se considera muy bueno y muy buena educación referirse a una persona de color como negrito.
Sí.
Es una forma hasta cariñosa decirlo y no representa ningún comentario peyorativo.
O sea, están matando el chucho, pero
sí, bien a tiempo. Ya,
bueno. Antes de que empiecen los emails.
Ya va a quedar otro día.
Muy bien, dice nuestro amigo, comentario de la movie de Iron Man. Este es César OTG y nos pone: hola, geekos, fui a ver la movie de Iron Man en el día del estreno y me pareció súper genial. Y sobre todo para los fans del corto después de los créditos con la aparición de Nick Fury, fue además increíble. En el cine me fui en el cine que fui, muchos se quedaron.
En el cine me fui.
Y cuando vio Samuel Jackson.
Y mira, tal vez dejamos para el foro la discusión de qué tan factible o posible o deseable o cómo ven una película de Avengers.
Pero para empezar,
porque ese es el hint que te daban en la escena.
¿Qué Avengers?
Imagino que los clásicos, pero bueno. Ahí, okay. Tal vez en el foro sale.
Muchos se quedaron.
Ahí lo pones en el foro, perdón.
Y cuando se presentó Nick Fury, la mayoría de la gente aplaudió. Fue increíble. Yo lo vi en la versión doblada cuando le dijo que si quería unirse a los Avengers. Fue genial. Me parece que es mucho mejor que Spider-Man. Y si es así, entonces es la mejor movie de superhéroes que recuerdo. Una crítica que perdono por la duración de la movie es: uno, el enemigo de Iron Man apenas se puso el traje de Iron Man, de Iron Monger, al instante ya sabía cómo manejarlo y cómo lanzar cohetes y todo.
Él lo diseñó, si no era amigo del papá y era para la misión.
Lo habrá ya probado con el generador gigante que ya tenía, puede ser, pero igual se lo perdona por el tiempo de la movie. Número 2, el hecho de que no se vea su mayordomo Jarvis, que ahora se vio como una supercomputadora, le dio más agilidad a la movie. No creo que Jarvis pueda correr como lo hizo la chica ante el Iron Man Monger, dice.
Y para que nos vayan a salir con un mayordomo como el de...
Ay, no.
Como el de Spider-Man. Harry Osborn.
Que ya está muriendo.
O como el de Ultimates, que era...
Bueno, dice, pero qué vergüenza vio Iron Man cuando aterriza en pleno conflicto armado en el Medio Oriente. Por cierto, en algunas tomas se apreciaba las recapas de maquillaje que Robert no sé qué Jr. Esperemos que no siga volviéndose más anciano.
Le va a hacer un cuadro y le va...
Llamen a Doctor Who.
Sí. ¿Podrá Batman superar a esta movie? La desventaja es que la que viene de Batman es una secuela y la primera a mí no me gustó mucho. Dice. Lo positivo
ya, somos dos.
Es que a veces las secuelas son mejores que las primeras. Ejemplo, Alien, El Octavo Pasajero, etc.
¿Qué?
Yeah. A lo curioso es que me parece que en Secret Invasion quieren relanzar a Nick Fury y está voceada una movie. Sin embargo, van a sacar una movie con Nick Fury de color basado en la serie Ultimate. Qué curioso. No hay duda que pegó mucho la versión con el gran Samuel Jackson. ¡Salud! Y dice aquí, malditos, no postearon mi blog de customs, pero aquí va de nuevo. CustomCesarOTG.blogspot.com.
Por cierto, este fue uno de los... Este fue el que estábamos viendo un poquito antes del episodio, que nos linkeó a nuestro blog, que nos dedicaba un custom que había hecho de Nick Fury.
Buenísimo, por cierto.
Y ese de custom Jackson es que pone fotos de todas las aduanas de todos los países.
Sí, sí. De figuras.
En aras del
figuras
tiempo, de acción custom. Seguimos. Strider Spinal nos escribe: hey, comiquicos, aquí enviándole mis impresiones acerca de Iron Man. Pues ya no escuché su último podcast precisamente para no spoilearme la película. Y recién voy regresando del cine de verla con los cuates. Y he de decirles que honestamente tuve un pésimo olfato cinematográfico desde el año pasado cuando vi las primeras imágenes de la película. Incluso creí que Tony Stark era interpretado por Matthew Broderick. En verdad me pareció que sería un churro maratónico como lo fue Ghost Rider, la cual sí fui a ver creyendo que sería una maravilla. Y es que en verdad las series de animación y la película igualmente animada que salió el año pasado son bastante malas, pero afortunadamente esta cinta dista mucho de ello. Robert Downey Jr. representa el papel de Tony Stark bastante socarrón, divertido, y la acción y el diseño de Iron Man son de los mejores. Además, que gracias a Dios no salió el mandarín, era suerte de Emperador Ming malogrado. Así disfrutamos de una excelente secuela de peleas de mechas. Lástima que fue en la noche, porque no se lució tanto como hubiera podido. Solo para rematar, tenemos a la masita de Gwyneth Paltrow y una gran cantidad de guiños para secuelas, incluso crossovers y spin-offs que surjan de esta película. ¿Será que la secuencia final con Nick Fury y el rumor de que Downey Jr. hará un cameo dentro de la cinta de Hulk como el mismo Tony Stark es un muy ambicioso plan para ligar estas producciones en un proyecto muy, muy grande? Yo más que gustoso estaría de ver algo así como Iron Man 2, The Avengers.
Electric Bull.
Bueno, eso es todo. Espero no muy largo el email. Cuídense y saludos. Así que gracias a Strider.
Too late.
Ah, pero hoy sí se lo merece. Hola, Kat Rossi nos escribe. Hola, ya vi la película de Iron Man y me pareció súper. Sí, es She-Hulk.
Ah.
Pues todos los episodios que Kat nos escribe, yo los tengo. Ella es She-Hulk.
Que se ponga She-Hulk.
Bueno, al fin vi la película de Iron Man y me pareció súper. Toda la película estuvo buena, sobre todo al final cuando apareció Nick Fury. Pero el único error es cuando se puso la armadura el malo. Iron Man se demoró en maniobrar la armadura y el malo fue de un momento a otro y sin ayuda ya sabía conducirlo. Otro momento que casi no me gustó.
Pero es que yo ahí tal vez, no sé si, perdón que interrumpa. Dime. Yo siento que el Iron Man volaba así hasta para los lados, ¿ve? Uh-huh. Y la armadura solo. Y lo demás era moverse, pues. Porque siento que volaba puro cohete en línea recta.
Ya. Yeah.
Ok. Nada más comentar.
Otro momento que casi no me gustó es el tema del corazón. Cuando la chica ya le estaba cambiando esa batería del pecho, casi se muere en minutos porque se vio en la pantalla que ya le estaban dando un ataque cardíaco, y cuando el malo le quita esa batería duró bastante tiempo sin morirse. Bueno, solo esas dos observaciones, pero justificables por el tiempo de la movie y con alguna argucia sacada de la manga, como decir que el malo ya había practicado pero conectado el traje a esa batería gigante que se vio en la movie. No hay duda que la Marvel le va a ir bien en sus películas. Aquí les dejo el trailer número 2 de Hulk en alta definición. Bueno, mis comentarios me los reservo. Aún no me convence el personaje. Será cuestión de ver la película. Así que aquí vamos a poner el enlace en el blog. Gracias a Kat Rossi. Nuestro amigo D3A nos pone saludos, geekos. Mi opinión de Iron Man. Genial. 5 puntos geekos de mi parte. Se quedaron después de los créditos. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría que en lugar de Iron Man 2 hicieran War Machine?
No.
Después de ver lo que Marvel logró hacer con el Hombre de Hierro, ¿no esperan con ansias las películas confirmadas de Hulk, Hércules y el Capitán
Hércules?
Y Ant-Man?
Eso no estaba en el plan de...
No estaba.
Ant-Man sí estaba.
Yeah.
Ant-Man está en desarrollo, pero aún no confirmada así con fecha.
¿Quiénes les gustaría que aparecieran en la movie de los Avengers? ¿Le molestó tanto como a mí que convirtieran a Jarvis en un robot?
No.
Bueno, cambiando el tema, hice una recomendación de anime para Tico Man. Soul Eater. Es muy...
Soul Eater.
Sí. Es muy bizarro la animación. Es buena, tiene muy buena acción y los diseños de personajes es genial. Y creo que es el perfecto comic relief que anda buscando Tico Man. Right. Chequenla y luego comenten en el show qué les pareció en el próximo episodio anime. Ya, por cierto, han salido 4 episodios anime, dice acá. Así que buenísimo, gracias a D3A. Ángel Dumas nos pone... ¿Qué onda, chicos? Saludos. ¿Qué les pareció la película de Iron Man? Personalmente debo decir que que me gustó mucho. Siendo fanático de los cómics Marvel, la película me dejó muy buenas sensaciones. Me dejó buenas sensaciones.
Ok.
Perdón, un momento de Vives y Pothead. Bueno, efectos.
Está volviendo loco el productor.
Sí. Buenos efectos y una buena adaptación del Vengador. Del Vengador, hijo de puta, Downey Jr. me convenció como Tony Stark y como Iron Man. Al principio, como todos, tenía mis dudas, ya sea por la edad del actor principal o por cualquier otro motivo, pero a medida que avanzaba la película, su actuación se iba haciendo más convincente. Respecto de los otros actores, tampoco desentonaron, perdón. Se notaba la química entre ellos. El cameo de Stan Lee fue genial.
Hugh Hefner.
Sí. Y Favreau como Happy Hogan, ¿qué les pareció?
Bien. Lástima que desapareció.
Sí.
No tuvo más roles.
No tenía muchas líneas. Es que no había tiempo para más.
Y Rhodes,
casi. Por lo menos ayudando a la Gwyneth Paltrow ahí a hacer algo. Pero...
Sí. Y Rhodes, casi al final de la película, mirando a la armadura diciendo: para la próxima. las referencias puestas para los que leen cómics de Iron Man, como esa de los 10 anillos, el Jarvis computadora, la escena de los créditos finales con Samuel L. Jackson, pues bien, creo que este ha sido un buen punto de partida para Marvel Studios, y con todo el dinero que recauden, fijo que le van a poner mayor empeño en las futuras películas.
Mira, se me acaba de ocurrir otro comentario.
A ver.
De que, o sea, ahorita estaba pensando, ey, puta, Samuel Jackson no puteó a Tony Stark.
¿Eh?
Yo, motherfucker. No que, y pensando, dije, bueno, toda la película es bien...
No, la película bien es family bien sana.
Ajá, bien sana. Aparte, ¿si la fijas? Parte que se está dando a la bicha.
No, pero si te fijas, esa escena incluso...
¿Zero
New?
Ah, bueno, pero no, también.
Ninguno de los dos estaba chulo.
Hay que preguntarle a Rafa, porque él lleva a los hijos, entonces...
Ah, oh, esa parte. No, es más, si hubiera tapas los ojos, o sea, no puede ser escena, no.
Hay que preguntarle a Rafa a ver qué dijo Rafita.
Lo que sí me gustó es que sí, aunque no se ve mucha sangre, pero sí se ven muertos.
Pues. Sí, se ven. Pero claro, no se ve sangre. Y, cuando le disparan al ginseng, no se ve que le disparan, sino que se ve ya cuando.
Bueno, y el Jensen, porque no le disparó a los malos, sino que siempre disparó al techo.
Es que...
Family friendly, por eso.
Puta. O sea, es que el Jensen solo levanta.
¿Sí? ¿Ves que están...?
Muy arriba tenía todo. O sea,
tira...
No era Viagra.
Mira, el Iron Man Mark Strong, 1 cool. Tiene lanzallamas, pero no deja ningún fulano achicharrado.
Pero sí se vio que agarraban.
Tiran... Pues sí, pero no achicharrados. Tiran un montón de proyectiles y bombas y no ves... Pedazos de gente, o sea.
¿Ves muertos completos?
Sí, solo completitos. Y bien vestidos siempre.
Pues bien, dice, creo que este ha sido un buen punto de partida para Marvel Studios. Vi el segundo trailer de Hulk y he vuelto a recuperar la fe en la película. Si bien el gigante verde se nota muy CGI todavía, creo que estas se merece una oportunidad. Bueno, chicos, me despido dejándoles un link de un foro donde se ve un traje de Iron Man confeccionado a imagen de la película. Así que pues ese enlace lo pondremos en el blog para ustedes.
Pero amigos, de ver, que fue basado en diseños de Adi Granov. O sea, ¿cuál es el punto?
Yo siento que ese disfraz va a ser bien vendido en Halloween de este año.
Ah, ¿no? Sí, olvídate.
Bueno,
pero hola, no amigos. Va a ser Plastic Man, porque no creo que sea de hierro.
Así de telita, Flor.
Vamos a llegar a las 2 horas, amigos. Porque faltan un puñado de emails.
Y los usuarios de Fran.
David Garfias nos pone: hola amigos, quiero felicitarlos por el gran show que tienen. He escuchado su programa desde el 158, el del Mensaje Complex, y me ha fascinado. He bajado de iTunes desde el 152 hasta el 161. Quisiera saber cómo conseguir los anteriores, especialmente el 16.
Páganos $100. $100 por episodio.
Dice aquí:
el 16 es más caro.
El pull list que él tiene de cómics es Invincible, The Walking Dead, Amazing Ultimate Spider-Man, All-Star Spider-Man. Perdón, All-Star Superman, Secret Invasion. De manga solo estoy leyendo el Full Metal Alchemist. Acabé de la película de Iron Man, estuvo muy buena. Lo mejor fue al final escuchar a Samuel L. Jackson decir Avengers Initiative. Motherfucker. Quisiera que otros geekos de varios países digan los cómics que están leyendo actualmente. Me despido, su nuevo geeko zombie, David alias Iki, desde Estados Unidos.
Iki. Bárbaro, Iki. Ah, no, Iki es el que está ahorita en el Guild, güey.
También está en World of Warcraft, Iki. Así que bueno, buenísimo, Iki. Nelson González nos pone: saludos, geekos. Como el próximo programa será dedicado a Iron Man, quiero compartir con ustedes que la película me encantó. No solo son excelentes los efectos especiales, sino también la historia. Además, me muero de la risa con los cameos que hace siempre Stan Lee.
La histeria.
Spoilers.
No solo la historia.
He leído que Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Terrence Howard firmaron para 3 películas, las cuales creo que son Iron Man 1 y 2 y The Avengers.
Creo que el Rhodes. Jim Rhodes. Sí.
Yes.
Además, también leí que el Iron Man 2 veremos a War Machine y el Mandarín. También les informo el roundup de las próximas películas de Marvel.
Yo dudo que saquen al Mandarín por aquel lo que comentamos la vez pasada, la Liga de Extraordinary Gentlemen.
Por los estereotipos raciales.
Sí, porque el malo era Fu Manchu y se negaron a sacarlo por eso.
Claro, no necesariamente tiene que ser un Mandarín de esa raza.
Mira
Flash Gordon.
Fíjate que lo metieron bien internacional. Acuérdate que el Jensen, cuando está diciendo que sí, esta es una organización que se llama Los 10 Anillos, aquí hay rumanos, aquí hay no sé qué, aquí hay mongoles, aquí hay chinos, ajá. Como que le metieron un poco más internacional, o sea que sí es un oriental liderando una sociedad
multinacional, multiétnica, sea más fácil.
O sea, ya va a ser más.
Tienes razón, porque en el otro iban a ser 100%
chinos.
Chinitos mandarines.
Un bueno, chinero, decimos.
También les informo el roundup de las próximas películas de Marvel. 1. Punisher Warzone sale 5 de diciembre. X-Men Origins Wolverine, mayo 1 de
X-Men Origins.
2009. Iron Man 2, 30 de abril del 2010. Thor, 4 de junio del 2010.
¿What?
Thor.
Ah, gracias.
The First Avenger, Captain America, el 6 de mayo del 2011. Y The Avengers el julio del 2011. O sea que no julio de ahorita, vos no.
No, no.
Es el julio del 2011.
Es un julio más viejo.
Sí, uno del futuro.
Más betar.
Back to the future. Además, Spider-Man 4 está en la agenda. Espero que estos proyectos se hagan realidad.
Estaba el 4.
Sí. No, no está acá.
Bueno, me despido por ahora. Sí, continúen con su excelente programa. Gracias a Nelson.
Tiene que haber. No creo que.
Darkseid nos escribe: hola, geekos, aquí su reportero estrella. Ni yo me la creí, dice, desde Oaxaca, México. Bueno, aprovecho para felicitarlos hasta ahora por seguir con el podcast, ya que este hace pasar más rápido las horas en el trabajo, aunque no sé por qué, pero desde que me los escucho, mi nivel de productividad ha bajado. Vas a ver por qué. Aquí les dejo unos enlaces sobre la nueva película de Street Fighter, La Leyenda de Chun-Li, la cual estará protagonizada por la masita Kristen Kreuk.
Ah, ya va a ser la Chun-Li.
Bueno, solo por eso la tendré que ver, ya que la mala impresión que me dejó la anterior peli aún no se me borra. Así que bueno,
Raúl Julia.
Ahí tenemos a la Kristen Kreuk. Wolverine y Superman también nos manda aquí un enlace. A Hugh Jackman y Brandon Routh nos dan pistas sobre las próximas películas de Wolverine y Superman. Sin más por el momento, desde Oaxaca, México, Darkseid. Postdata: el del 16 al 18 de mayo se celebra el festival Imagina. Espero que ahora sí asistan masitas. Don't hold your breath, Darkseid. Muy bien. Aquí nuestro amigo César OTG nos mandó las fotos que están en el blog de él, de el custom que hizo de Nick Fury. Y aquí la vamos a poner para que lo veas, porque de verdad le quedó bien chivo. Y vamos a poner el enlace al blog de él para que puedan ir a ver este custom que hizo, que está de verdad muy muy bien.
Pero
le quedó chivo. Así que bueno, ahí está el custom de Nick Fury.
Como que agarró a Blade y lo hizo Nick Fury.
Pero mira, hablando otra vez de Nick Fury, bien Ultimate, porque él se presenta como líder de los Avengers. Eso es Ultimate. No es universo estándar donde él solo es líder de S.H.I.E.L.D.
Sí. Y de que sea la palabra Initiative, tiene que decir algo de Ultimates.
No, de Initiative lo sacaron más de Civil War, de ahorita que crearon ese programa de la iniciativa. La iniciativa superheroica.
Buenísimo, seguimos entonces con los emails rápidamente. Hola, geekos. Pedro Efraín Arevalo Lacayo nos escribe: les cuento que pasé sin conexión a internet, así que me estoy poniendo al día de todo el acontecer, pero me alegra mucho que sigan con el programa. Estoy ansioso de escuchar los comentarios de Iron Man, que a mi parecer es el mejorcito que ha hecho Marvel. Y espero que sigan por el mismo rumbo con las películas. Les cuento que debido al éxito ya anunciado oficialmente para el 30 de abril de 2010, la segunda parte de Iron Man
4,
también para el 2010, Capitán América 2011 y Avengers 2011. No sé si ya entraron al juego que saldrá de DC, si ya se enteraron, perdón, del juego que saldrá de DC versus Mortal Kombat.
Sí.
Ya lo mencionamos. Saquen sus propias conclusiones. También les mando una imagen de arte conceptual de lo que podría ser Harvey Dent, Two-Face en Batman. Si no se quieren spoilear la imagen, mejor ni lo miren.
Ahí la vimos. Por cierto, ya salió el trailer. Otro trailer para
Optimus Prime.
Sí.
Un trailer
para Dark Knight. Ajá. En ese se ve más a Harvey Dent, como Harvey Dent. Uh-huh. Pero hay una escena en que está de perfil
en el vehículo, dentro del carro.
Ajá, y que se le ve poquito de la cicatriz, como que tiene una cicatriz del otro lado de la cara, del lado que no se ve.
Como que fuera acné.
Ajá, pero así, roncha.
Bien, así, bien intenso.
Bien hecho. Bueno, entonces.
Bueno.
Qué chido está.
Halloween se va a estar viendo cada vez más caro.
Sí, sí.
Bueno, perdón.
Bárbara Robocox, le voy a decir.
Vamos a la asada que te va a pegar la mara con eso.
Disfraz viejito de Robocop y solo lo pintas anaranjado.
Nuestro amigo.
Estando frío,
¿vale? Eddie Dark nos escribió también. Hola, Kikos. Aquí su amigo Eddie. A secas, solo para reportarme después de tanto tiempo sin escribirles. La razón de esto fue que estaba estudiando para el test en el que me tiré. Tirar 10. Dícese de la persona que reprueba. Otro uso. Coger a los bestias. Cuando ustedes anunciaron que se retiraban. Bueno,
se retiraban.
Bueno, ¿qué creen? Pasé el test y juptas, dice.
¿Era el test?
No sé. Creo que era un examen de orina. Ahora, el otro día no tenía nada que hacer.
Examen así, de la próstata.
Así que me puse a ver virgen a los 40.
Sacó 8.
Y rápidamente me acordé de los geekos a la puya. Exactamente.
Le gustó tanto que lo reprobó para sí, que se lo repitieran.
Exactamente, para la sección pregúntale a los geekos. Así que le va la pregunta. ¿Qué pasó cuando sus novias o esposas descubrieron que le gustaban los cómics?
Ya nos conocieron casi. Bueno, yo sí, no soy casado, pero
sí,
no tenemos el problema, pero bueno.
Yo se también lo presenté a la tercera cita para que después no.
Sí, que ya, no, ya hago el pedizo.
Que demencia o que no sabía.
Yo no empecé a ver cómics hasta después de casado, así que no hay problema. También dice que se pasaban buena parte del día viendo anime o leyendo cómics. En vez de gastar el dinero en ellas, se gastaban el dinero en paquines y figuritas. Sensei. ¿Sus novias soportaron eso o terminaron su relación? Pues obviamente todos seguimos casados con la misma, así que
pues no, bueno, eso de todos.
Bueno. Esperando no haber abierto heridas, viejas heridas, se despide su amigo Eddie.
¿La del riñón?
Potata. No puedo creer que el Capitán América que mataron era un Skrull. Eso está en Avengers. Postdata 2.
¿Qué?
Se lo creyeron. ¡Ah!
Ahora saben cómo se siente cuando les spoilean algo, ¿verdad? Postdata 3. Ya me aburrí de escribir esa leído palabra mágica. No,
yo lo acabo de leer, sabía que era paja.
Sí, así que va.
Pero yo vi una gota de sudor que corrió por tu frente.
Ya estaba.
No, como ya es por el crap. Vaporón.
Gran calor que tenemos.
Esto es porque a mí me cayó mal la comida.
Y con esto, señores, cerramos oficialmente la bolsa de correos. Wow, muchas gracias a todos los que nos escribieron. Gracias a los que están pendientes también de nosotros. Hasta TJ Fuego se fue ya del IRC.
Ah, pues nada.
Se le apagó el.
Sí. Todavía tenemos gente, logramos tener hasta 15 personas hoy
escuchando a doble dígito
en SB Medios Radio, así que va creciendo el live stream, así que vamos bien.
Lo sacaron del café interno finalmente.
Sí, y vamos a ver. Señoras y señores, con eso nos vamos a despedir. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir:
"My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit."
Bárbaro.
Eso cuando iba a despegar Iron Man.
Sí, cabal.
Y 88 millas por hora.
Sí. Iban a disparar a un bebé a 88 millas por hora. ¿Ah?
Back to the Future.
Back to the Future.
Gracias.
Es la primera.
Sí, sí. Y señoras y señores, los vamos a dejar con una cancioncita que me siento muy contento de poder poner para ustedes, de un grupo que se llama No More Kings, o No Más Reyes. Y la canción se llama Jumping Michael. Es una canción que me súper, súper gustó en internet por ver el video. Búsquenlo en YouTube. Está buenísimo, está chistoso. Pero la canción está excelente también. Así que aquí va. Jumping Michael, y la pueden también comprar en iTunes. Se va a poner enlace por si la quieren comprar en iTunes. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo:
¡Salud!
¡Salud!
He's in too deep. That's just like him. Truth be told, he needs a good night's sleep. He's not in the mood for metaphor. Open up the car door and just turn the radio on. So long, Michael. It was nice to see you too. We see it all the time, so keep it coming. But our necks are on the line. That's not your cup of tea. Well, no motorcycle running its best could ever mess with me. I'm too hot for a thermometer. Look at the speedometer. See me, brother, if you come on, Michael. This is what we're meant to do. We see it all the time, so keep it coming. But our necks are on the line, and that's not funny. Jump in, let's save the world. Kick off your shoes and put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Jump in, let's save the world. Let's save the world. I still believe that you were born to take the lead. Come on, let's save the world. Save the world. Yeah, you and me, we've got our promises to keep. Come on, let's save. Put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Jump in, let's save the world. Let's save the world. Yeah. Jump in, let's save the world. Kick off your shoes and put on your sunglasses. Jump in, let's save the world. Turbo boost and we'll see who's the fastest. Side man. Come on, Michael. Open the door and jump in.
Tico Man, yo no soy el único con poderes. Déjame hablarte acerca de la iniciativa de los geekos.